las 3 y 4. Edición del miércoles 27 de octubre del 2021, semana 43. Ahora, vivo, directo a todo el país. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los principales títulos. El presidente Alberto Fernández se refirió a la industria nacional y dijo que las pymes son el motor central del desarrollo y el crecimiento. El presidente sostuvo que cada vez que visito una pyme, reafirmo que para nosotros son el motor central del desarrollo y el crecimiento. Al visitar ayer al mediodía el municipio bonaerense de Avellaneda, la cooperativa de trabajadores Durax Cristalux, que fabrica vajilla y envases de vidrio, y la firma Microenvases, dedicada a los insumos de cartón corrugado, las cuales están en proceso de expansión de su producción. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que se comenzarán a aplicar terceras dosis. La titular de la cartera sanitaria afirmó que Argentina tiene un alto nivel de inmunización por haber avanzado fuerte en la campaña de vacunación, y adelantó que se comenzará a avanzar con las terceras dosis con mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas al anunciar nuevas aperturas sanitarias e informar sobre los avances de la inoculación contra el coronavirus durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada junto a la titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, destacó la importancia de tener la vacuna nacional. Informó que estamos trabajando y avanzando para tener a fines del 22 o principios de 2023 la vacuna íntegramente desarrollada en nuestro país, que va a tener un refuerzo permanente. Es muy importante para la Argentina porque le va a dar autonomía en la toma de decisiones muy importantes, ya que hemos podido observar que muchos países ya avanzaron en las terceras dosis, incluso mientras otros no comenzaron con la primera, y eso tiene que ver con el conocimiento para avanzar en la investigación respecto a las vacunas. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, señaló que somos el gobierno que pondrá a la Argentina en marcha. La directora ejecutiva del organismo se refirió al pago del complemento mensual para el salario familiar a más de 2 millones de personas. Lo hicimos para reconocer el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Es para quienes están en relación de dependencia y para quienes no están registrados, está la asignación universal por hijo. La abogada de la querella mayoritaria de los familiares de los submarinistas muertos del Ara San Juan, Valeria Carreras, expresó que Macri organiza una marcha a Dolores para amedrentar al juez. Frente a la decisión de Macri de asistir acompañado por militantes del PRO a la indagatoria por la causa Ara San Juan, la doctora Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria, aseguró que se trata de presionar al juez de Dolores, Martín Bava. Esto no es una marcha a favor de Macri. Esta marcha es para amedrentar al juez, porque así como le hicieron una campaña de prensa en contra, ahora van a presionarlo. No solo tienen el apoyo del partido mayoritario de la oposición, sino que además piensan, te voy a copar el pueblo y te voy a rodear el juzgado. Esto no lo hace un ciudadano que cumple y respeta los principios de la Constitución, indicó la abogada Carreras. ...14 directivos de Vicentín fueron imputados por estafa y defraudación. los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentín, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal rosarino Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para el jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos. Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentín por el delito de balance falso en concurso real, por defraudación y estafa en 6 hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal. A todo esto, el diputado Carlos Delfrade presentó un nuevo informe sobre la actividad realizada por la empresa Vicentín durante el transcurso de este año. En tanto, reiteramos, el fiscal Moreno procesará a 14 integrantes del directorio del consorcio. Que los ladrones de guante blanco vayan presos en Argentina. Ese es el camino, afirmó Delfrade al anticipar su presentación. Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos, con 200 votos a favor, 22 negativos, 16 abstenciones. La normativa fue convalidada por la Cámara Baja. La iniciativa busca advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos. Asfixiante ola de calor. Algunas provincias superaron los 40 grados y Cava alcanzó un récord para octubre. Altas temperaturas afectaron ayer martes a la mayor parte del país, con más de 30 grados centígrados en 17 provincias y picos de 40 en zonas de Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura llegó a los 36 grados, un décimo, un récord para esta altura del año. A las 15 se registraban temperaturas superiores a los 40 grados en termas de Río Hondo, Santiago del Estero, con 40 grados 6, Córdoba tuvo 40 grados un décimo y La Rioja 40 grados. Una hora más tarde, en termas de Río Hondo, la temperatura subió a 41,4 y en dos observatorios de La Rioja alcanzaba los 40 grados, mientras que en algunos lugares el calor comenzaba a descender. A las 16, en Chamical, La Rioja, el termómetro llegó a 40 grados y en la capital riojana, a 40 grados 7. En Córdoba, a las 4 de la tarde, teníamos 38 grados 6 décimos. En Santa Clara del Mar, el más grande al más grande, el monumento dedicado a Diego Armando Maradona. Diego Maradona será homenajeado el sábado próximo en Santa Clara del Mar con el descubrimiento de un monumento de 13 metros de altura, diseñado por el artista plástico Sebastián Martino, para el evento denominado El Más Grande al Más Grande. La obra está emplazada en la plaza principal de la ciudad balnearia y se podrá divisar desde la playa. El acto celebrará el 61 aniversario del natalicio del jugador más grande de todos los tiempos, con distintas actividades a partir de las 14. El programa Todo con Afecto de Radio Nacional, conducido por Alejandro Apo, llevará a cabo una transmisión para contar las alternativas del tributo a Diego, con las participaciones de Víctor Hugo Morales y Viviana Vila. Desde las 17, luego del concurso de la suelta de barriletes, habrá una sección de goles y música denominada El Diego, con la conducción de Vila, y una serie de videos preparados especialmente sobre el ex capitán del seleccionado argentino con sus goles. Asimismo, habrá un repaso por las distintas expresiones artísticas que lo homenajearon. Y hablando de la muerte de Diego Armando Maradona, Matías Morla llamó corrupto a Baudry y este replicó que Diego murió pobre, tirado en una cama. El abogado y ex apoderado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, tuvo durante su declaración testimonial un duro cruce con su colega Mario Baudry, quien representa al hijo menor del 10 y a quien acusó de corrupto, de vender los audios de la causa a los medios y de no haber denunciado cuando era funcionario público. El astro del fútbol le suministraban alcohol y drogas meses antes de su fallecimiento. El entredicho que requirió de un llamado de atención de una de las fiscales se dio durante el testimonial que brindó Morla el lunes pasado en la causa en la que se investiga el presunto homicidio con dolo eventual. Presunto homicidio con dolo eventual de Maradona en el momento en el que el testigo era interrogado por las partes. La pregunta que desencadenó el incidente fue cuando Baudry, abogado que representa al hijo menor del ídolo y que además es la actual pareja de Verónica Ojeda, exnovia de Maradona, le consultó a Morla por qué no procedió a desvincular del entorno a Carlos Charlie Ibáñez, un prófugo de la justicia que, según algunos testigos, le daba al exfutbolista pastillas, alcohol y marihuana meses antes del deceso cuando vivía en Bransen. Este miércoles se firman en Casa Rosada los primeros acuerdos con provincias por los precios. El jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro encabezarán este miércoles a las 15 un encuentro con gobernadores provinciales afines al oficialismo, con quienes firmarán convenios para garantizar el cumplimiento del acuerdo de precios en sus respectivos distritos. El encuentro se llevará a cabo en el Salón Eva Perón. En la Casa de Gobierno informaron fuentes oficiales. El entendimiento se enmarca en la decisión del Gobierno de la Nación de sumar a provincias, intendencias y asociaciones de consumidores al control de precios y abastecimiento de la canasta de 1.432 productos de consumo masivo que anunció el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. La CGT aprobó la reforma estatutaria para incorporar mujeres a la conducción. Durante el encuentro del Consejo Directivo, la Central Obrera respaldó al Gobierno Nacional y rechazó los proyectos indemnizatorios de la Alianza Opositora. La marca más alta en dos años en la industria creció 11,4% interanual en septiembre. La actividad industrial ya ha superado no solo el nivel de la prepandemia, sino también los dos años precios de crisis económica. Destaca el informe de Orlando Ferreres y Asociados. Reiteramos, la producción industrial registró un alza del 11,4% en septiembre comparada con igual mes del año pasado y acumula una expansión del 14,5% para los primeros nueve meses del año. Ya es superior a los niveles de 2018, de acuerdo con el índice que elabora la consultora Orlando Ferreres y Asociados. De la misma forma, el indicador IPI detectó que la medición desestacionalizada mostró una expansión de 1,4% respecto a agosto. Otros títulos, en este caso internacionales, da cuenta que en Japón la princesa Mako se casó con su novio plebeyo y dejó de pertenecer a la realeza. La sobrina del emperador Naruhito pidió disculpas por los inconvenientes que causó su boda con Kei Komurual. Por su parte, Mako también decidió rechazar los 150 millones de yenes que reciben las mujeres de la familia imperial como dote. En Brasil, la Comisión del Senado aprobó el informe por 9 delitos contra el presidente Jair Bolsonaro por la gestión de la pandemia. Ahora se le imputan 9 delitos penales al presidente brasileño, entre ellos un crimen contra la humanidad que deberá ser elevado al Tribunal Internacional de La Haya, a lo que se le agregó prohibir el acceso del presidente a las redes sociales y quebrar el secreto de las cuentas del mandatario. Distinción. Alberto Fernández otorgará el collar de la Orden del Libertador San Martín al expresidente uruguayo José Pepe Mujica. El acto se va a realizar este mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada. También este miércoles el Frente de Todos homenajeará al expresidente Néstor Kirchner en el Club Deportivo Morón. al cumplirse 11 años de su fallecimiento hoy, con un acto que reunirá a dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo en el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense. El acto se rendirá bajo el lema "El primero se crece, luego se paga". El anuncio de la actividad convocada para las 17 fue publicado en las redes sociales por el Frente de Todos, junto a una foto del ex jefe de Estado, fallecido un día como hoy, pero del año 2010, y una frase de Néstor Kirchner relacionada a la deuda externa en los meses previos al pago al Fondo Monetario Internacional en 2005. Primero se crece, luego se paga, es el lema de la convocatoria impulsada también desde las agrupaciones políticas como Nuevo Encuentro, La Cámpora, Colina y Movimiento Evita, entre otros. Al encuentro fue invitado el presidente Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete de ministros durante la presidencia de Kirchner en el periodo 2003-2007. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestras 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Orellano, lo tenés, ¿eh? Qué calorcito, mi Dios. ¿Cómo andan? Abrimos las puertas de este diario nacional por la radio pública. En duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Y nosotros desde Córdoba, como siempre, en el aniversario 64 de nuestra radio pública cordobesa, en la semana del 64 aniversario de LRA7 Nacional Córdoba, aquí AM750 y FM100.1. Llegando a través de la 50 en todo el país, en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides. Claudio Orellano es mi nombre, bueno, ya me nombré, basta, 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 basta. Y voy a saludar a mi querida Sonia Cristina Ferraris, quien se encuentra ya ahí en la gatera para salir con todo, echándole luz a cada madrugada desde la ciudad de La Plata. Buen día, Sonia.
Excelentísima y cálida madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano, ¿cómo dice que le va?
Acalorado, mi querida. Acalorado y tomando ahora una gaseosa fresca, en este momento. Acalorado. Con 26 grados de temperatura en Córdoba en este momento, humedad muy baja, 25%, la presión 964, viento del norte, soplando a 24 kilómetros, cielo despejado y la visibilidad óptima. Bueno, la máxima que se estima para hoy va a llegar a 36, quiere decir que no va a ser menos. Ayer en un momento se decía 35, pero después que habíamos terminado el diario ayer de Sonia, ya el servicio meteorológico cerca de las 7 cambió la máxima a 38 e hizo 41. Así que bueno, hoy estimo que vamos a estar ahí otra vez, entre los 39 y 40, con cielo parcialmente nublado. Aunque ya el jueves se está hablando de tormentas aisladas y el viernes va a bajar un poquito la máxima, pero no mucho más, y también habrá tormentas aisladas en la tarde-noche del viernes, mejorando las condiciones climáticas el sábado, pero ya ahí va descendiendo la máxima paulatinamente a 29, el domingo 25, y para el lunes y el martes se habla de entre 22 y 23 grados de máxima. se va la ola de calor, yo creo que va a venir bien el agua, calculo yo, en los próximos días. Pero ahora te digo, es sofocante el calor a esta hora. Pero me la banco. Usted quiere, aquí lo tiene, me dicen.
Si te gusta el durazno, aguántate la pelusa, dicen, ¿no?
Pero claro, exacto, tal cual, muy bien, me encantó.
Te escuchaba recién, ¿no?, en los títulos, a contar que en muchas ciudades del país las marcas, las temperaturas, ¿no?, rozaron los 40 grados. Aquí en La Plata tuvimos cerca de 33 grados. Ayer a las 15:30 aproximadamente, el momento de la temperatura más alta. Bueno, también lo decías, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, cerca de 36 grados también. Y bueno, una ola de calor que aparentemente de cara al fin de semana estará mermando un poquito. Ya para la semana que viene ya se esperan máximas de no más de 21 grados, por lo menos en el arranque de la próxima semana. Pero, por ejemplo, para hoy en la ciudad de Buenos Aires se indica una máxima de 36 grados.
¡Apa! Bastante, ¿eh? Te digo, bastante para la ciudad de Buenos Aires. Lo que hoy me decía Gastón, que era tremenda la humedad. Aquí hoy teníamos, te digo, 9% de humedad, en el momento de mayor calor, digo, ¿no? Entre el 9 y el 11% de humedad. Y vos marcabas muy bien que te sorprendió también la temperatura en algunas provincias, particularmente en Termas, de Río Hondo, en Santiago del Estero. A las 3 de la tarde decía 40 grados 6 y había subido ya a las 16 a 41.4. Es decir, el récord lo marca 41.4 en Termas de Río Hondo, ¿no?
Claro, más que nada por la altura del año, ¿no? Porque convengamos que todavía no hemos finalizado el mes de octubre.
Exactamente.
Son provincias en las que se registran estas temperaturas, pero no en este mes. Lo cierto es que bueno, como decíamos, aparentemente ya en el fin de semana descenderían algo las máximas, pero habrá que transitar estos días. Ayer, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se pronosticaba una máxima de 33 y, te digo, ¿no?, se superó ampliamente esta temperatura. Habrá que ver qué es lo que sucede en el día de hoy.
Vamos a ver lo que sucede. Yo creo que va a ser un día de mucho calor también hoy. No va a ser diferente al de ayer. Yo creo que hoy vamos a padecer una ola de calor nuevamente. Es probable que siga siendo un título en el día de mañana. Es probable, digo. Cuando acá en Córdoba te están pronosticando cerca de los 36 grados, es probable que haga más de 36, ¿sí? Más teniendo, en este momento tenemos 25% de humedad, ¿no? Por lo menos hasta las 2 de la mañana era 25% de humedad, 26 grados de temperatura, no hay humedad. Sí, había una brisa muy fuerte y la luna, parte de la luna se veía totalmente amarillenta, no sé si por el color del cielo, pero se veía amarillenta la luna, ¿no? Una parte de la luna. Así que bueno, una noche sensacional, yo digo, para aquellos que viven en casas, si no podés dormir porque hace mucho calor, bueno, querido, andá al jardín de tu casa o al patiecito de tu casa y tomate algo fresco, ¿no? No voy a decir qué porque si no me van a decir que estoy instigando a tomar bebidas. No. Tomen lo que quieran, pero tomen algo fresco como para mitigar el calor. Hidrátense, y si es agua, mejor todavía.
Sí, por supuesto, y es lo recomendable, y a propósito aprovechamos para hacer la sugerencia, como siempre, en estas jornadas de calores agobiantes, Claudio, tomar mucha agua, usar colores claros, tratar de evitar, ¿no?, salir en esas horas, quien puedan evitar, obviamente, salir en esas horas de temperaturas tan elevadas. Y
sí,
bueno, seguir cuidándonos, ¿no?, en este caso ahora del calor.
Nos tenemos que cuidar del calor, debemos cuidarnos del virus también. Sí. Yo hoy salí a las 6:30 de la tarde para participar de la celebración de los 64 años de la Radio Pública de Córdoba, la Radio Nacional, que fue una linda ceremonia, que estuvimos ahí en el auditorio Ana María Nadal del Centro Cultural Néstor Kirchner. Y cuando salí de casa a las 6 de la tarde, estaba haciendo 6:30, 37 grados, Sonia, 37 grados. Era tremendo el calor que hacía. En un momento pensé en ponerme un saco, de verano, y después dije, no, me voy en camisa y en pantalón, chao, y mocasines. No, no me quedaba otra. Realmente, si me iba con un saco, creo que iba a morir asfixiado, ¿no? Pero bueno, cuando llegué, todos me decían lo mismo. ¿Qué calor que hace? Y digo, bueno, yo no puedo protestar porque lo he reclamado y ahora que está, me la tengo que bancar. Y está bárbaro, prefiero esto antes que el invierno. Me van a decir que estoy totalmente loco, pero prefiero esto antes que el invierno.
No, al contrario, me parece un tipo muy coherente usted, me gusta eso.
Bueno, le agradezco. Usted sabe que yo siempre levanto una misma bandera respecto a las estaciones del año.
Y está muy bien, mi querido. ¿Qué le parece si nos ponemos en marcha?
Pero por supuesto. Bueno, contame concretamente cómo está ahora Buenos Aires, La Plata, allá en materia de temperatura, cómo está el clima, cuál es la sensación térmica que tiene uno. Pues yo en este momento te digo, mi sensación térmica, bueno, serán 26 grados, pero yo siento que hace 30 más o menos.
Bueno, por aquí algo similar, y como decías hace un ratito, ¿no? Generalmente en esta parte del país, en esta región, lo que mata es la humedad, y nunca mejor ubicado el dicho. Ayer teníamos niveles de humedad muy, muy elevados. No así ahora, mira, con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 8 décimas, y la humedad del 54%, como les decía. Se aguarda una máxima de 36 grados con cielo despejado. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado con 20 grados 5 décimas de temperatura.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Acá tenemos 26 grados, todavía no se ha actualizado los datos correspondientes a la hora 13. Ahora mismo, 25.6 en estos momentos en Córdoba, 28 el porcentaje de humedad, presión 964 decimal 5, sigue siendo viento del norte, pero bajó la fuerza del viento. Teníamos 25 kilómetros, ahora tenemos 9 kilómetros por hora, el cielo despejado totalmente, y la máxima estimada para hoy en alrededor de 36 grados, con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda esta jornada de miércoles, ya mitad de semana, Sonia, increíble. Y para mañana jueves se habla de mínima de 21, máxima de 33, con posibilidades, pocas por ahora, pero ciertas, de tormentas aisladas hacia la mañana y hacia la noche del jueves. Vamos a recordarles ahora a las oyentas y oyentes de la radio pública, del Diario Nacional, de qué manera se pueden comunicar con nosotros.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, recibimos mensajes en el 11-65-84-0870 o bien grabados en la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia. Vamos a comenzar ya con nuestro programa, con nuestra producción periodística federal. Bueno, habló el presidente de la República, Alberto Fernández. Hoy estuvo de visita en la localidad bonaerense de Avellaneda, el presidente de la República, y concretamente dijo y se refirió concretamente a la industria nacional, señalando el presidente de la República que las pymes son el motor central del desarrollo y el crecimiento. Al visitar la cooperativa de trabajo Durex y Cristalux, que fabrica vajilla y envases de vidrio, y la firma Microenvases, dedicada a los insumos de cartón corrugado, las cuales están en proceso de expansión de su producción. Palabras del presidente Alberto Fernández. Las dos plantas, decía, reitero, están en proceso de expansión de su producción, y nuevamente dándole un valor importante el presidente de la República a nuestra industria nacional, y particularmente con políticas que favorecen naturalmente a las pymes, que durante el periodo de diciembre de 2015 a diciembre de 2019 no la pasaron bien, ¿no? Sabemos cuántas pymes se cerraron, más de 2.500 se cerraron durante el periodo macrista, y lo que ha hecho ahora el gobierno nacional es darle impulso a estas pymes, darle impulso y vigor a nuestra industria nacional, y por eso Alberto señalando que son el motor central del desarrollo y el crecimiento, y poniendo en valor la cooperativa de trabajadores de la empresa que fabrica vajillas y envases de vidrio, nos referimos a Durax y Cristalux. Así que bueno, ha sido una visita muy gratificante la del presidente a esta cooperativa de trabajadores y también a esta firma dedicada a los insumos del cartón corrugado. Bueno, habló también la ministra Carla Bisotti, quien comentó en diálogo con la radio pública, concretamente Bisotti, que van a comenzar a aplicar las terceras dosis, ¿eh? La titular de la cartera sanitaria, Carla Bisotti, afirmó que Argentina tiene un alto nivel de inmunización por haber avanzado fuerte en la campaña de vacunación y adelantó que comenzarán a avanzar con las terceras dosis con mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas. Si les parece bien, vamos a escuchar ya la palabra de la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien esto decía.
También en relación a recomendaciones de organismos internacionales y análisis de situación local, lo que se sabe, la evidencia que se compartió en este último tiempo, es para avanzar en relación a la recomendación de las personas inmunocomprometidas, las personas que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años, que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días, que vamos a trabajar en la planificación, la distribución y cada una de las provincias avanzar en ese sentido. Las personas inmunocomprometidas que hayan recibido el esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19 van a recibir una tercera dosis, y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Este grupo es alrededor de 1.6 millones de personas en Argentina, así que son los dos grupos que tienen la recomendación de recibir una tercera dosis, que es diferente a recibir un refuerzo. La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección, y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es justamente reforzar la inmunidad en forma periódica, y eso generalmente es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Habló Daniel Filmus, el titular de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, informó que estamos trabajando y avanzando para tener a fines del 22 o principios del 23 la vacuna íntegramente desarrollada en la Argentina, que va a tener un refuerzo permanente. Destacó la importancia de tener una vacuna nacional. Lo escuchamos a través de LRA 22, Nacional Jujuy.
Desde el Ministerio y la Agencia de Investigaciones estamos financiando en este momento 4 líneas de trabajo. Esperamos que algunas de ellas ya estén en condiciones de hacer las fases 1, 2 y 3 a principios del año que viene, que hayan terminado los estudios clínicos, y fines del 22, principios del 23, que tengamos oportunidad de tener una vacuna íntegramente desarrollada en nuestro país. Nos parece que, por lo que muestran los estudios, va a haber que tener un proceso de refuerzo permanente respecto de la vacuna. Y bueno, que entre las opciones que tenga Argentina, no solo tenga la de comprar vacunas en el exterior, sino también desarrollar vacunas propias, y por supuesto, como hicimos con el caso de los barbijos o de los test, también poder exportar nuestra producción.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus. Habló la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, refiriéndose al pago del complemento mensual para el salario familiar a más de 2 millones de personas. Dijo, somos el gobierno que pondrá a la Argentina en marcha. Fernanda Raberta.
Sí, 2.100.000 trabajadores y trabajadoras que tienen salario familiar, ¿no? Que tienen chicos menores a cargo. Estamos hablando de 3.200.000 nenes y nenas que tienen padres trabajadores en relación de dependencia que son asistidos mes a mes con un salario familiar. Bueno, la decisión del Gobierno Nacional, a partir de un decreto del Presidente de la Nación, es duplicar ese monto. Para que tengamos una idea, estamos hablando de, naturalmente, todos los meses con terminación de documento, los trabajadores cobran, aquellos que tienen ingresos hasta 78.000 pesos de salario, cobran 5.063 pesos. Bueno, lo que estamos haciendo con esta partida complementaria es agregando otros 5.063 pesos. Vale decir que cada hijo o cada hija de un trabajador registrado va a tener como salario familiar 10.126 pesos. Lo explico de esta manera porque lo hacemos para reconocer ese esfuerzo enorme que están haciendo los trabajadores y trabajadoras argentinas, que además tienen chicos, que además ven en sus hijos la ilusión de encontrar en ellos las posibilidades que tal vez no tuvieron como padres ellos, o incluso de ser superados en felicidad, en capacidades, en desarrollo de proyectos. Bueno, todo ese esfuerzo que hacen los trabajadores, el gobierno lo reconoce y por eso duplica el monto del salario familiar.
La palabra de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, 25 grados 6, la temperatura en Córdoba, 28 la humedad, cielo despejado, máxima 36 grados, cielo mayormente nublado para este miércoles, parcialmente nublado para ser más específicos y concretos, parcialmente nublado para todo este día miércoles, mitad de semana, 27 de octubre, a 11 años de la partida del gran presidente y patriota, del gran patriota del pueblo y de la patria, el doctor Néstor, compañerazo, Néstor Carlos Kirchner. 3:40 de la madrugada. Operación técnica, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Enseguida, Sonia dando la primera pincelada musical. En los deportes, hoy, Eladio Arregui, Gustavo Herr y Lautaro Villamor. Hombres de Pasión Nacional, edición y compaginación, nuestro queridísimo David Eskenazi. En la producción periodística, que hoy está bien del estómago, gracias a Dios. Y coordinación en estudios en Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, el príncipe quilmeño Gastón Rabinovich, que bueno, acá hoy se lo ve muy vigoroso, haciéndome recordar fechas, así que bueno, muy bien por Gastón, como siempre atento a todo. 3:42, la escucho a Sonia Ferraris.
Vamos a empezar a saludar, Claudio, y a agradecer a los amigos y amigas que están por allí presentes a través de nuestro WhatsApp compartiendo esta madrugada de miércoles, ya 27 de octubre. Mario, nuestro amigo de San Luis, nos dice hermosa noche por aquí. Claro, el cielo está despejado ahora en San Luis, la temperatura es de 26 grados y medio, Claudio, 18% la humedad, así que imagino, una linda madrugada por aquellos lados. Y se pregunta, Mario, ¿agua quiere Claudio? Yo prefiero una cervecita con ingredientes y nos envía una fotito ahí con unos maníes, una cerveza. Y bueno, obviamente esta madrugada y escuchando la radio quizás lo amerita, ¿no? Con esta
temperatura. Claro. Yo comprendo que digas eso, yo también. Yo te digo agua para mostrarme un tipo sano.
Como corresponde.
Pero no estaría mal una copita de Malbec, sí, totalmente de acuerdo.
Un beso para Mario entonces, para Elisa también, que está por allí enviando uno de sus abrazos interminables como cada madrugada. Por aquí nuestro amigo Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, firme como cada madrugada, nos llena de bendiciones. Claudio querido, dice un abrazo fuerte, que el amor de Dios nos acompañe en este día. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias, Miguel querido, gracias. Siempre tan consecuente con nosotros, Sonia.
Sí, absolutamente, siempre firme. Muy feliz noche, queridos Claudio y Sonia. Gracias por la compañía y la información de cada madrugada. Son los número uno, el Negro Castillo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
Carlos, querido, beso grande, negro.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y oyentes de La Nacional. Y el recuerdo a Néstor, Oscar de Castelar, que nos recuerda una de sus frases. Vengo a proponerles un sueño.
Tremendo, 11 años, estoy, mirá, me conmovió el mensaje. 11 años, me agarró piel de gallina. 11 años de la partida de este enorme dirigente político, militante y presidente de la República durante 4 años y medio, el gran patriota del pueblo y de la patria, Néstor Kirchner. Me emocionó el mensaje del amigo.
Un beso grande entonces, para Oscar, gracias por la referencia. Y un mensajito más que nos llega desde La Rioja, puntualmente de Vichigasta. Damián Beleri, como siempre, aquí canta el presente, queridos Sonia y Claudio. Gracias por estar conmigo una madrugada más.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican a través del chat de Nacional a este número, querida Sonia.
11-65-84-0870.
Bueno, maestra, proceda con la música, ya ha llegado el momento de empezar a recorrer el país como corresponde.
Vamos a empezar a recorrerlo, en este caso, de la mano del chaqueño palavecino. Claudio, si te parece, y una bonita canción de amor de Yuyo Montes. Que me olvides tú.
Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo. No será jamás, si esto muere aquí, tienes que pensar que otra hora después no ha de ser igual. Hoy tu corazón se quiere negar, un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo. Amarte más y me emborraché con tu vanidad, porque ni tu piel con su ingenuidad ni tu boca en flor yo debí probar. Hoy tu corazón me quiere negar un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
RAC.
El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez.
Hola, queridos amigos. Sara Martín Bauer, economista de Brisas Inmigrantes, en la aldea de San Antonio, departamento de Gualeguaychú, Entre Ríos. Quiero invitarlos a escuchar toda nuestra música por Radio Nacional. En esta oportunidad escucharemos el tema El color de tus ojos.
El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. Sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado. Te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré.
Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a la. El color de tus ojos se llevó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve?
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 8 minutos para llegar a las 4 de la madrugada en vivo. Seguimos haciendo el Diario Nacional desde la ciudad de Buenos Aires. Conectados, Claudio Orellano desde Córdoba, quien les habla, Sonia Ferraris desde la ciudad de La Plata. Y saludando hoy, Claudio, también a nuestros colegas y compañeros de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, porque están de cumple, ¿sí? 42 años desde la fundación de nuestra querida Radio Nacional El Bolsón, que transmite a través de AM 1160 y de la FM 92.5.
Muy bien. Le mandamos un abrazo grande a los compañeros de Nacional El Bolsón. Ahí está trabajando un querido compañero nuestro que estaba acá en Córdoba, Josecito Arismendi. Bueno, saludo también a los compañeros, compañeras de Radio Nacional Córdoba, que ayer vivimos una jornada de cumpleaños, que va a proseguir durante toda la semana con actividades en el gran auditorio Ana María Nadal del Centro Cultural Néstor Kirchner. Va a haber actividades hasta el día viernes, donde van a actuar Antonio Viravent, Rayos Láser y Ceci Q, como intérpretes de la música popular argentina. Así que bueno, estamos de festejo. Un abrazo grande también a la directora de LRA7, Nacional Córdoba, María Elena Troncoso. Un gran abrazo a María Elena, agradecerle por este encuentro entre todos los conductores. De alguna manera hoy nos han reconocido como uno de los programas importantes de la emisora. Ha habido un reconocimiento de Radio Nacional Córdoba para con nuestro programa y para con toda la programación de la radio pública de Córdoba. Así que agradecido por ese reconocimiento, que es reconocimiento a vos, Sonia, a Gastón y a todos los que trabajan también en Buenos Aires, y en el caso tuyo en La Plata, en Buenos Aires también, ¿no? Pero en reconocimiento a todos, inclusive, naturalmente compartí ese reconocimiento con mis dos compañeras que comenzaron conmigo en los estudios de Santa Rosa 240, Clary Alba Gómez y Pierina Propato, que estaban hoy presentes, porque Pierina ahora está haciendo los móviles a la mañana para toda la primera y segunda mañana de Radio Nacional Córdoba, y en el caso de Clary se está ocupando del sonido del auditorio. Así que bueno, mis compañeritas, que digo compañeritas porque son muy jóvenes, ellas también fueron parte de este diario nacional, ¿verdad?
Sí, por supuesto, así que el reconocimiento es compartido, ¿eh? Muchísimas gracias, Claudio, como decías, a la señora directora de Nacional Córdoba, María Elena Troncoso, y obviamente a Pierina, a Clary, a todos los compañeros que hacen posible, ¿no?, que el diario de Radio Nacional esté en el aire de la radio pública desde hace un año y dos meses.
Exactamente, ya el lunes cumplimos 14 meses, Sonia. Así que, increíble, ¿eh? Qué rápido que pasó todo, ¿eh? Qué rápido y cuántos compañeros y compañeras detrás nuestro, ¿no? Porque no solamente es que Sonia y Claudio están en el aire, detrás nuestro hay todo un andamiaje de personal técnico que nos apoya, de productores que nos apoyan. Bueno, ahora quedó solo Gastón, ¿no? Pero digo, bueno, Gastón, que tiene la responsabilidad de estar ahí pendiente de todo lo que uno hace, y además todos los operadores que han participado de esta gesta histórica de la madrugada, que es el Diario Nacional. Así que bueno, muy agradecidos a todos los compañeros, quienes están detrás nuestro, que sin ellos nosotros nada podríamos hacer, Sonia.
Sí, absolutamente, Claudio, y mención especial, ¿no?, y aparte para Matías Mayol y para David Eskenazi, que son quienes madrugada tras madrugada hacen posible que contemos con todo este resumen, ¿no?, con todos estos audios de compañeros. Exacto. Y colegas de todas nuestras emisoras para compartirlos desde Nacional Buenos Aires.
Exactamente, Matías, que de alguna manera sigue, porque los días viernes lo compagina y lo edita Matías, porque Matías está en otras tareas importantes en la radio pública, pero Matías sigue vinculado a nuestro diario nacional, y ahora se sumó este joven tan eficiente como David Eskenazi, a quien le mando un gran abrazo, y que todas las tardes, noches estamos permanentemente contactados. Para ver cómo viene la jornada periodística. Bueno, muy bien, 3:57. Recordame el tiempo en Buenos Aires y La Plata, Sonia querida.
24 grados la temperatura en Capital Federal, Claudio, 54% la humedad, con cielo despejado. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado, con 20 grados 5 décimas de temperatura y 66% de humedad.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba, lo voy recordando, tenemos en estos momentos 25 grados 6 décimos, 25.6 en la ciudad mediterránea, en la capital mediterránea, humedad del 28%, viento norte a 9 kilómetros, cielo despejado, máxima para hoy 36 grados, con cielo parcialmente nublado para lo que resta de esta jornada de miércoles, mitad ya del tramo de estos últimos días del mes de octubre, mitad de la última parte de octubre. Ya se termina octubre y ya el lunes estaremos comenzando el mes 11. En una de esas, el lunes estoy en los estudios de Santa Rosa 240, Aténticua, vamos a sumar a una nueva operadora el próximo lunes, si Dios quiere, falta confirmar, pero ya es un hecho que vamos a tener una nueva compañera en el Diario Nacional. Cuando me confirmen, decimos de quién se trata. Bueno, muy bien. Sigo con el trabajo periodístico de las y los compañeros de la radio pública. Y en este caso vamos a escuchar a Raúl Mercer, médico pediatra, quien señaló que mejorar la situación de los niños es responsabilidad de todos los sectores. En un informe de la revista científica The Lancet, la OMS y UNICEF, se consideró la importancia y necesidad de posicionar como prioridad a los menores en todas las políticas, con actividades concretas a impulsar en 9 países seleccionados del mundo, entre los que se encuentra la Argentina. La palabra de Raúl Mercer.
Son el resultado de casi 2 años de trabajo, en el cual profesionales de diferentes partes del mundo, de los 5 continentes, estuvimos analizando y debatiendo cuáles son los desafíos más importantes para la niñez y adolescencia en el mundo, atendiendo el nuevo escenario de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo que firmaron todos los países del mundo en el año 2015. Y un poco lo que se observa es que hay nuevas amenazas, habida cuenta que ciertos problemas vinculados con la supervivencia, por ejemplo la mortalidad infantil, está disminuyendo, y hay otros problemas emergentes que son tan importantes como el hecho de no morirse, y que tienen que ver con garantizar una adecuada calidad de vida a la mayoría de los chicos y chicas que sobreviven. En este contexto, vemos que hay ciertas cuestiones que de alguna manera afectan prioritariamente a la infancia, como son los que aparecen en este informe que se conoce como Informe Lancet, OMS, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, que está publicado, que está en 6 idiomas y que es de dominio público, en donde aparecen justamente estas amenazas y obviamente la pobreza, y además de la pobreza la inequidad, en donde la distribución asimétrica de la riqueza condiciona justamente la calidad de vida de los chicos en diferentes partes del mundo. Argentina no es la exclusión en el contexto de América Latina, y si uno analiza el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos encontramos frente a lo que ellos denominan una trampa, caracterizada justamente por las inequidades crecientes, el aumento de la pobreza y una situación de regresión en cuanto al crecimiento y el desarrollo humano.
Ahí está la palabra del médico pediatra Raúl Mercer. 4:01 de la madrugada, primera hora del Diario Nacional. Damos paso a las noticias de la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Desmienten gestiones para adquirir un software ruso para las elecciones. La titular de la Dirección Nacional Electoral dijo que el acuerdo tiene como objetivo evitar este tipo de trascendidos. En este marco, el Gobierno Nacional impulsó una contratación totalmente transparente para adjudicar el servicio de recuento y difusión de datos. Axel Kicillof informó que ya hay más de 10 millones de bonaerenses vacunados. Compartió las estadísticas de aquellos que ya tienen las 2 dosis aplicadas contra el coronavirus. Más de 5.955.000 de entre 18 y 59 años tienen aplicadas ya las 2 dosis, y más de 2.400.000 mayores de 60 tienen su esquema completo.
Deportes. Fútbol sudamericano, eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la Conmebol dio a conocer las ternas arbitrales para la próxima doble fecha de eliminatorias del mes de noviembre. El seleccionado nacional que enfrentará a Uruguay en Montevideo y posteriormente a Brasil en la provincia de San Juan será arbitrado en primera instancia y ante los charrúas por el venezolano Alexis Herrera, y ante la verde amarela quien impartirá justicia será el uruguayo Andrés Cunha. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 15 grados 8 décimos, humedad 44%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 24 grados, 54 es el porcentaje de la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Tus ojos claros, de dulce mirar, me enamoraron con facilidad. Tu suave piel es una tentación, eres la trampa de mi corazón. Tu boca es un vicio fatal, de cual me resulta imposible escapar. Cuando sonríes, tiemblo de emoción. Eres la trampa de mi corazón. Hay un lugar en mi corazón que no se llena si no es con tu amor. Dame tu mano y vamos, mi amor. Hay un camino para los dos. Tus ojos claros, de dulce mirar, me enamoraron con facilidad. Tu suave piel es una tentación, eres la trampa de mi corazón. Si te decides, vámonos ya, que no hay más tiempo para jugar. Y si no vienes, deja por favor de ponerle trampas a mi corazón. Hay un lugar en mi corazón que no se llena si no es con tu amor. Aquí este juego se terminó. Ya no hay más trampas. Ya no hay más trampas.
Impresionante el palo cantando a Sinatra, así me decía Orellano, ¿eh? La dama es una trampa.
Me encantó, estoy fascinado.
Quería sorprenderlo con esta versión increíble junto a Ramón Palito Ortega, ¿eh? La dama es una trampa para abrir la hora.
Exactamente, qué bueno el palo cantando a Sinatra, The Lady is a Tramp, ¿no? La dama, ya lo explicó Sonia. Impresionante el palo, me quedé pero sorprendido. Se ve que ha sacó un disco, tengo entendido, el palo con todos temas de Sinatra. Impresionante, impresionante el palo cantando. Y aparte bien afinado, buen vibrato del palo. Fascinado estoy, fascinado. Bueno, muy bien. Un abrazo a Ramón Bautista Ortega Saavedra, Palito Ortega. Un beso muy grande. Bueno, comenzando la segunda hora de nuestro Diario Nacional de esta manera tan tierna, un momento tierno y cariñoso de esta hora del Diario Nacional. A las 4:08 recordamos los datos del tiempo, mi querida Sonia Ferraris.
Tenemos el cielo despejado en Capital Federal, Claudio, 24 grados la temperatura, la humedad 54%, esperamos una máxima de 36 grados con cielo despejado hoy, y aquí en la ciudad de La Plata se mantiene el termómetro estático en 20 grados 5 décimas y 66% de humedad.
66 de humedad con 20 grados, igual, no es un dato menor 20 grados en La Plata, ¿eh? Para La Plata hace calor, quiero decir, en este momento. 4 y 8 aquí, 25.6 en Córdoba, 25.6. Ahora vamos a estar actualizando en un ratito, 28 la humedad, y el cielo totalmente despejado. La máxima estimada para hoy en alrededor de 30. Hoy tengo que salir a la tarde, quiero decir, tengo que salir temprano a la tarde, así que después te cuento, Sonia. Hoy tengo que ir a un programa de televisión que me invitaron. Así que me tengo que ataviar un poco para ir al programa de televisión. Viste que en la tele te tenés que ataviar, ataviar de otra ropa, ¿no? Ir vestido de otra manera, ¿no? No normalmente como uno lo hace en la cotidianeidad. Estoy obligado a ir de otra manera. Pero no me voy a poner traje, iré con un saquito, ¿viste? Alguna camisita y nada más. Voy a tratar de ir bien sueltito, ¿eh? Así que bueno, 4 y 9, pero bien a la tarde, tengo que bien tempranito, cerca de las 2 de la tarde, así que va a ser el momento, calculo yo, de mayor calor acá en Córdoba. 4 y 9, recordamos las líneas telefónicas también, querida Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y como siempre, la línea nacional para recibir grabados en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, 4 y 10, hay información deportiva como siempre, y para eso tenemos al hombre de Pasión Nacional, que siempre son muy completos los informes. Hoy un poquito más corto, porque hoy ya no hubo actividad futbolística, pero siempre canta presente el hombre, ¿eh? Siempre está muy bien dispuesto para nuestro diario, y lo presento ya a Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, lo más importante de hoy tiene que ver con el fútbol argentino, que se encamina para una nueva fecha y todavía están los ecos y las repercusiones del gran triunfo de River sobre Argentinos por 3-0. Tal es así que Marcelo Gallardo quedó a un triunfo de igualar la racha de 9 partidos consecutivos en victorias que obtuvo Ángel Amadeo Labruna cuando River fue campeón allá por el año 1975. River estará jugando su próximo partido este fin de semana para tratar de igualar ese récord que ostenta el River de Ángel Amadeo Labruna, con Ubaldo Matildo Filiol, con Roberto Perfumo, con Daniel Pasarela, con Oscar Mas, con el Beto Alonso, en aquel equipo de 1975 que tuvo 9 victorias consecutivas. Por el lado de Boca, se confirmó que Marcelo Chelo Baigan va a ser operado del hombro y tendrá una recuperación de 4 meses. En San Lorenzo de Almagro continúa la danza de entrenadores tratando de salir de esta situación que es muy comprometida para el equipo de Boedo. En Racing, buscando Fernando Gago de la mejor forma física de sus futbolísticas, de sus futbolistas y también futbolística, lógicamente, que es lo que quería decir, para afrontar su segundo compromiso que va a dirigir el próximo fin de semana. Y por el lado de Independiente se volvió a lesionar Lucas Rodríguez. Los demás equipos tratando de ver si le pueden descontar puntos al River de Marcelo Gallardo, que se encamina para lograr el primer título de liga desde que asumió en River allá por 2014. Por así pasa lo más importante del día con, lógicamente, la tapa que sigue siendo River y su buen accionar en este momento. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día.
Querido, te mando un abrazo grandote también, que tengas un gran miércoles, Eladio Arregui, y te espero en el día de mañana. Bueno, acá acabo de mandarle a Rabinovich un encuentro que tuve en el entonces Salón Sur de La Rosada con el queridísimo compañero y presidente Néstor Carlos Kirchner. Recuerdo que cuando fui a verlo, Estaba él dándole una ayuda para la reapertura del justamente del tren de las Sierras a Córdoba. Ese fue el acto donde participó el gobernador, el entonces gobernador de la SOTA, y Néstor como presidente de la República. Y recuerdo que cuando fuimos al encuentro de él, yo le dije a quien me llevó, que era el Vasco Lazzagasti, un querido dirigente del peronismo, le digo, espera que salude toda la gente, y lo saludamos al final, ¿no? Y fue así, lo saludé al final. Y me acuerdo que cuando me encontré con Néstor, con el presidente, me dice él, ¿qué haces acá? Nunca me olvido la manera que me lo dijo. ¿Qué haces acá? Y le digo, vengo a verlo como presidente, porque fueron varias las veces que le he hecho reportajes como gobernador de Santa Cruz en épocas que yo estaba en la televisión y en la radio. En la radio en otras épocas. Estoy hablando comienzos del 2001, comienzos del 2000. Fueron varios los reportajes en Crónica, te veo un poquito antes, cuando él era gobernador de Santa Cruz e iba de visita a la Casa de Gobierno, ¿no? Como gobernador de Santa Cruz. Entonces digo, bueno, vengo a saludarte como presidente, le dije, ¿no? Y él, muy gracioso, ¿qué haces acá? Me dijo, ¿no? Muy gracioso, tenía esas cosas, Néstor. Y además era un tipo que inmediatamente te preguntaba si tenías laburo. Esa es la primera pregunta que te hacía. ¿Tenés laburo? ¿Estás bien? No me mientas, te decía, ¿no? Entonces yo le decía, tengo laburo, quédate tranquilo que tengo laburo. No me mientas, me estás mintiendo. No, ¿cómo estoy mintiendo? Tengo laburo. Él siempre estaba preocupado que uno tenga trabajo. Un fenómeno de ser humano, enorme dirigente, enorme militante, enorme presidente, el querido y recordado, inolvidable, Néstor Carlos Kirchner. 4:15 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a escuchar el editorial del compañero Mario Weinfeld, si les parece bien, que habló de las redes y los medios tradicionales entre Wanda Nara y Funes de Rioja. Mario comparó la importancia que tuvo en los medios el escándalo entre Nara e Icardi. Nosotros no le dimos mucha pelota, pero bueno, comparó ese encuentro o ese escándalo con las declaraciones lamentables de Daniel Funes de Roja, Daniel Funes de Rioja, perdón, presidente de la Unión Industrial Argentina y también representante de la COPAL, sobre el congelamiento de precios. Escuchemos al compañero Weinfeld.
Los medios buscan otros caminos y no les sale del todo. Es una cuestión interesante para ver. ¿En qué sentido no les sale? No les sale en el sentido que no es fácil arancelar la web. O sea, los públicos, pero no me voy a poner representante de las grandes empresas. Viste, mi relación con New York Times es esporádica. Digamos, no tengo. Pero uno sabe, le ocurre a todos los medios, un poco más, un poco menos. Aún los grandes medios le cuesta arancelar su servicio. O sea, la respuesta de los públicos es parca, digamos, ¿no? Es parca. O sea, entonces lo que se produce, de modo más o menos diáfano, es que se venden menos ejemplares y no se consiguen tantos personas que hacen clic para mirar y se pongan. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, porque también el consumidor en Internet y redes está acostumbrado a que barre, a que navega. ¿Por qué voy a tener que ponerme? ¿Se ponen? Algunos sí. Inclusive hay medios que uno considera fines, qué sé yo, que han conseguido, que tienen un nivel de suscriptores importante y demás, pero que es muy trabajoso, ¿no es cierto? Web, digamos, de Nacional Populares, de izquierda, que tienen algún número de adhesiones importante y que sobreviven con eso, radios también, pero cuesta. Y a los tradicionales, arriesgo un poco, insisto, no soy un especialista, pero por lo que uno sabe, husmea y se informa, le cuesta un poco más. A partir de ahí la discusión, ¿dónde se informa la gente? Y entonces yo, fiel a mí mismo, que uno es un poco así, dice, bueno, ¿quién es la gente? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos estratos de gente hay? Muchos te dicen, la gente se informa en las redes. O sea, no solo me explican que me voy a quedar sin laburo, sino que además me dicen, vos no te lee nadie. Lo cual no es cierto. A mí me leen poco, ponele. Pero digo, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque muchos te leen en redes, páginas, por ejemplo, tienen la web abierta. Entonces, muchísima gente se informa así. Muchísima más gente mira Chimentos que eso. El fútbol que eso. Pero es un punto. ¿Qué es lo que veo yo todavía que trabajo en un medio? Que hay un mundo de protagonistas que le importan los medios tradicionales. El nivel importante y la gran cantidad de radios que emiten programas politizados masivos todo el tiempo por una cantidad enorme de gente en toda la Argentina. Radios que acompañan a las personas en su laburo, en el taxi, los que están conversando, ¿no? Es decir, que por cierto, uno dice, bueno, y si consiguieran un cruce entre Wanda Nara y la China Suárez, ¿quién se niega? Nadie. Por último, impresión que tengo, los hechos de que requieren cierto desarrollo, cierta investigación, se tramitan todavía en los medios convencionales con cierta preeminencia del papel. O sea, los Pandora Papers son papel, los Panama Papers son papel, los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner son papel. Es decir, no es que no se trabajen en otros lugares, pero en papel se trabajan y ahí se desarrolla más. Y también, si no, se desarrollan en medios, no solo en papel, pero sí en medios más tradicionales con periodistas que conocen. O sea, los juicios contra Cristina también uno puede hablar, Irina puede hablar, Darío Villarroel, todos, cualquiera puede hablar, pero quiero decir, pueden hablar periodistas versados que lo conocen y que ahí sí también te nutren más que lo que podría nutrirte cualquier tuitero, aunque hay algunos tuiteros que salen un montón de derechos. Esto te lo voy a seguir, sobre todo si conservo mis laburos en los próximos días.
Un abrazo a Mario Weinfeld, querido, un gran abrazo, querido Mario Weinfeld. Y su clásico editorial en Gente de a Pie. 419, recordando que el etiquetado frontal ya es ley. El etiquetado frontal ya es ley, después de sucesivos intentos de Juntos por el Odio de posponer el debate con argumentos de campaña, diputados convirtió en ley por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. El etiquetado frontal de alimentos, el etiquetado frontal de los alimentos destinado a evitar el exceso de azúcares, grasas y calorías en comestibles procesados que ponen en riesgo la salud. Es un paso fundamental en la lucha contra los peligros de una nutrición nociva. Recordamos, el gobierno anunció la aplicación de terceras dosis y refuerzos, nueva etapa de la campaña de vacunación contra el coronavirus. El señor Macri hoy va a ir a Dolores, el canalla este de Macri, el sinvergüenza de Macri, el mentiroso, el rey de la mentira, el rey del espionaje ilegal, y va a movilizar 400, el que criticaba tanto al kirchnerismo, va a movilizar 400 micros a Dolores para que lo banquen en su indagatoria. Por supuesto que salieron a cruzarlo los familiares de Lara San Juan, quienes criticaron la convocatoria, y también lo salió a cruzar la abogada Valeria Carreras, abogada querellante, quien señaló que Macri está organizando una marcha para amedrentar al juez federal de Dolores, Martín Bava. El canalla de Macri moviliza 400 micros. Habrá que ver si lo llena, ¿eh? Habrá que ver si lo llena. Bueno, sobre el espionaje ilegal, ¿eh? Hoy Macri se está comentando por ahí, por algunos pasillos, que está preparando un libreto para presentarse ante el juez. Será indagado por la vigilancia familiares de las víctimas de Lara San Juan. Espiador serial, un espiador serial. Después vamos a hacer una alusión a un título de Tunic Coleman, voto cantado. Rosencrantz anunció que no se excusará en ningún expediente, fue abogado de grandes empresas, recuerden, abogado del grupo Clarín, Rosencrantz, y ahora quiere retribuirlo en la corte. Consigné que el gobierno anunció la aplicación de terceras dosis, sí, pero lo reitero, el gobierno anunció la aplicación de terceras dosis y refuerzos, habrá una nueva etapa de la campaña de vacunación contra el coronavirus. Y después voy a hablar de Schiaretti, porque es un desagradecido Schiaretti. Schiaretti dio a entender que ganó el Frente de Todos por la mala política económica. Se lo vio como molesto a Schiaretti. Lo que hay que dejar en claro del gobernador Schiaretti, que fue socio de Macri toda la vida. Entonces, un peronista muy peculiar es Schiaretti. Un peronista, entre comillas, muy peculiar. Entonces, fustigó a Cambiemos por la mala política económica que le permitió regresar al Frente de Todos. Estaba como molesto. Al mismo tiempo también criticó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que Cristina discriminaba a la provincia, lo cual no es cierto. Hoy salió Caserio a cruzarlo al gobernador, el senador Caserio, salió a cruzarlo duramente a Schiaretti, diciendo que todo lo que decía Schiaretti es una mentira. Bueno, y yo quiero, después les voy a comentar por qué Schiaretti miente, cuando él dice que la provincia fue discriminada por Cristina en ese momento, y todavía sigue diciendo que la provincia es discriminada. Schiaretti siempre le da la espalda al actual gobierno de Alberto Fernández. Y para muestra falta un botón, hace falta un botón, para muestra hace falta un botón. Cuando fracasó la primera sesión por la ley del etiquetado frontal, los cuatro diputados que respondieron a Schiaretti no dieron quórum, le dieron la espalda al gobierno nacional. Y Schiaretti sigue sosteniendo que el gobierno nacional lo sigue discriminando, y es mentira. El gobierno nacional le manda la plata por participación como corresponde, ¿sí? Después le voy a hablar concretamente de la gestión de la nación y cómo el Estado Nacional está presente en Córdoba, para echar por tierra todas las mentiras de este cara dura que se llama Juan Schiaretti, que es el gobernador de Córdoba. Bien, vamos con nuestros informes producidos por la 50 de la Radio Pública a través de sus periodistas. Y en este caso vamos a escuchar a Vanessa Nicolini, porque hubo un temporal de viento en Bariloche también, un fuerte temporal de viento que azotó a Bariloche desde el domingo pasado y hasta estas últimas horas, hizo estragos también en la ciudad y alrededores. Se comenta que más de 80 casas quedaron destruidas por voladuras de chapa, y hubo al menos 4 heridos, 2 de ellos de gravedad. Habló la periodista de Radio Nacional Bariloche, Vanessa Nicolini.
Realmente un temporal inédito, porque hablando con los viejos pobladores, tampoco se registra en la memoria un temporal de esta magnitud. Esto comenzó el domingo, en horas del mediodía. La verdad que comenzó, de hecho, fuertemente, con ráfagas que llegaban a los que superaban los 100 kilómetros por hora. Y como decís, no solo afectó a Bariloche, sino a toda la zona patagónica de Chubut, Santa Cruz, bueno, la provincia de Río Negro, y por este lado de la cordillera, a lo que es el Bolsón, Dinahuapi, más entrando a la línea sur, Picanilleu, Corralito, Ñorquinco, y toda la zona también que tiene que ver con el Manso, ¿no? Lo que tiene que ver más con la cordillera, que imagínate que con ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en una zona boscosa como es la nuestra, la caída de árboles, la voladura de los techos en las ciudades, aquí en San Carlos de Bariloche, y estas dificultades claramente pusieron a toda la comunidad en una jornada que provocó mucho miedo también, porque imagínate que lo que se pronunciaba desde las autoridades era justamente que la gente no salga de sus casas.
Ahí está la palabra de la compañera Vanessa Nicolini de LRA 30, Nacional Bariloche. Ahora vamos a escuchar a Horacio Quinteros, vecino de la localidad chubutense de Cholila y asesor del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, quien habló también, se refirió al intenso temporal de viento que determinó que se suspendieran las clases en esa localidad. El diálogo del señor Quinteros con LRA 9, Nacional Esquel.
Hubo voladuras de algunos techos de las viviendas, caída de postes de energía eléctrica también, que esto es lo complicado, porque en algunos lugares han caído tramos dentro del tendido que alimenta a partir de la estación transformadora. Esto es desde el Coihue hacia la zona de Puyén y de Cholila. También la gente del Maitén se encontraba trabajando, porque esto también hay que sumarle, Raúl, todos los efectos que en su momento tuvo también el fenómeno de los incendios forestales, ¿no?
Sí, claro.
Se reparó precariamente el tendido, hicieron esos trabajos que se hacen provisoriamente, pero después quedan para siempre, y cuando vuelve a pasar esto, nos acordamos de que estaba hecho para un rato. Es como cuando alimentás un montón de electrodomésticos en tu casa con tu zapatilla, ¿no? Y el electricista te dice, mirá que eso es por ahora. Y en algún momento tiene un efecto contrario.
Claro.
Si te queman los artefactos, se te prende fuego algo. Bueno, acá ha pasado algo similar, y la verdad que el abandono de la región es total. La gente de servicios públicos, algunos de los empleados que los conocemos hace un montón de años, y que hasta con lágrimas en los ojos contando, porque ellos quieren resolver el problema de la población, que es el vecino, el que vive al lado de su casa, el comercio que necesita la energía eléctrica, los hospitales, bueno, todas las instituciones que necesitan que rápidamente se restablezca el servicio y ellos se encuentran atados de pies y manos porque no tienen vehículos, no tienen herramientas, ni hablar de los insumos que cada vez son más costosos porque, bueno, la mayoría son insumos que hay que comprarlos y que se cotizan en el mercado con valores dólares. La verdad que estamos en una situación realmente tremenda y es muy difícil que lo podamos resolver, ¿no? Ahora se va a pasar el viento, pero en un par de días más vamos a estar con 30 o 32, 35 grados de temperatura y vamos a empezar otra vez con los problemas de la falta del agua y los cortes de energía nuevamente, producto del sobreconsumo que va a haber en la energía, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado, del asesor del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio en Chubut, Horacio Quinteros, que daba cuenta de la situación que se vivía en Cholila y el Maitén en la provincia de Chubut. Habló también Sebastián Servini, el director de LRA 58 Nacional Río Mayo, donde comentaba Chelo Ayala en el panorama informativo que se mantenía el alerta amarillo. Bueno, hasta ayer se mantenía el alerta amarillo, ahora es como que están disminuyendo los vientos en este momento. Bueno, pero vamos a escuchar lo que decía Sebastián Servín a Panorama Nacional.
Estamos con una alerta amarilla, bien decía Miriam. Tenemos, esperamos, por lo menos, vientos de hasta 90 kilómetros por hora en zonas del sur de la provincia. La verdad que lo que se vivió el fin de semana fue algo inédito, ráfagas de más de 130 kilómetros por hora, caída de árboles, voladura de techos. Fue algo realmente inédito, declarándose inclusive una alerta roja en toda la zona. Intervinieron bomberos, brigadistas de defensa civil y policías en toda la provincia. Se declaró, el Ministerio de Educación declaró los días lunes y martes sin actividad escolar por el daño en unas 25 escuelas aproximadamente. Bueno,
Sebastián, vos no recordás nada que se le haya parecido a esto, ¿no? Fue violentísima.
Acá en la zona no. Por eso decía, en defensa civil decían algo inédito. Sí, estamos los patagónicos muy acostumbrados al viento, sí. Pero con tanta intensidad y durar de mucho tiempo, digamos, de ráfago de más de 140 kilómetros por hora, durante mucho tiempo provocó estos daños, por suerte, daños...
solo materiales.
Naturales, ¿no? Solo materiales.
Ahí está la palabra de Servín, el director de LRA 58 Nacional Río Mayo. Quiero decir que el gobierno de la Nación gira a la provincia de Chubut 100 millones de pesos para los arreglos del postemporal. La asistencia será destinada para más de 25 escuelas con daños en la provincia. También habrá fondos para Río Negro. Esto fue anunciado por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, quien destinó un fondo rotatorio de emergencia para reparar los daños sufridos en los establecimientos educativos debido al fuerte temporal que azotó a diversas localidades de las provincias de Chubut y Río Negro, y se destinarán un total de 200 millones, 100 millones para cada provincia. Recordemos, como bien lo decía Servín, fue muy virulento el viento, el temporal ocasionó cortes de ruta, caída de árboles, pérdidas materiales. Al respecto, el titular de la cartera educativa nacional señaló: estamos trabajando junto con las jurisdicciones afectadas para llevar soluciones a cada establecimiento escolar que sufrieron los efectos del temporal. 4:32 de la mañana, cambiamos de tema en el diario nacional y habló Gustavo D'Alessandro, vocal de APA, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Señaló que el Paraná ha superado los 2 metros en estos últimos días, situación que no ocurría desde hace 6 meses. D'Alessandro.
Efectivamente, como bien decís, ha superado los 2 metros en estos últimos días, situación que no ocurría ya desde hace 6 meses, de no superar los 2 metros. Esta crecida momentánea se debió a que han habido algunas precipitaciones en la cuenca del río Iguazú, en la cuenca del alta del río Paraná, como así también ha llovido también un poco en la cuenca del río Paraná, y eso ha mejorado sustancialmente por un tiempo nada más la situación del río Paraná en las costas de la provincia del Chaco, porque lamentablemente el déficit hídrico es tan grande que estos últimos 2 años no ha podido superar en ningún mes los promedios normales habituales. Verlo al río por encima de los 2 metros es esperanzador, pero en épocas de este año el río Paraná tendría que estar por encima de los 3 metros 30, o sea que sigue estando muy por debajo de su situación normal. Así que estas lluvias han favorecido por un momento a que veamos el río en una situación mejor, pero lamentablemente la información que manejamos desde el Instituto Nacional del Agua es que a partir de los primeros días del mes de noviembre nuevamente la tendencia va a ser hacia la baja. Así que vamos a tener que acostumbrarnos por un buen tiempo más a tenerlo al río Paraná, nuestras costas, de una manera tan deprimida como lo venimos viendo en estos últimos 2 años.
Ahí está la palabra de Gustavo D'Alessandro, vocal de la Administración Provincial del Agua en el Chaco. Habló el director de Personería Jurídica de Catamarca, Alexis Burgos. Entregaron la personería jurídica a 17 comunidades originarias. 17 comunidades originarias. Alexis Burgos y el diálogo que mantuvo con LRA27 Nacional Catamarca.
Un antes y un después para todas estas comunidades de los pueblos originarios de nuestra provincia, y que le da la posibilidad de realmente acceder a un reconocimiento en primera instancia por parte del Estado provincial, y a futuro, bueno, van a continuar con el trámite en el INAI de Nación para que puedan efectivamente ser reconocidos como tales, como lo que son. Bueno, antes que nada, el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, para hacer la bajada o la implementación de cualquier tipo de programas, así como ocurre, por ejemplo, con un club o con un centro vecinal, es necesario que exista lo que es la figura de la persona jurídica, porque es la única manera que tiene el Estado de realmente poder bajar los recursos. Si se quisiera ayudar a un particular, existe una limitación, y obviamente siempre iría a título personal. Al tener el reconocimiento de la personería jurídica como tal, se los puede ayudar y se les puede bajar una serie de programas que en realidad van a cambiarle la vida a cada una de estas comunidades. Existen una amplia cantidad de programas, tanto a nivel provincial como nacional, que son justamente para proteger, para ayudar y para acompañar a estas comunidades. Así es, esta cuestión en realidad ya venía con un decreto del año 2008, y desde el 2008 a la fecha nunca se había entregado una personalidad jurídica a un pueblo, a una comunidad originaria como tal. Este año, desde acá, por medio de una resolución general, se reglamentó y se les limitó, digamos, cuáles eran los requisitos a cumplimentar, que no son otros, lo mismo que ellos deben presentar en el INAI nacional, con lo cual la gran mayoría de las comunidades ya tenían toda la documentación en regla.
Ahí está la palabra del director de Personería Jurídica de la provincia de Catamarca, Alexis Burgos. 4:36 de la mañana. Grados 4 la temperatura en Córdoba en estos momentos, actualizando. Si te estás levantando, 25.4, 29 la humedad, 29%, 965 decimal 2, HPA la presión, viento del norte, ahora a 7 kilómetros, la visibilidad óptima, decía bien, despejado el cielo, máxima 36 grados, cielo parcialmente nublado para lo que resta de este miércoles. En Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo está despejado. La temperatura es de 23 grados 5 décimas, la humedad del 54%. Aquí en La Plata, 17 grados 5 décimas, con un 85% de humedad. Y esperamos una máxima de 36 grados con cielo despejado.
Perfecto, tenemos mensajitos por ahí, Sonia.
Sí, claro, Claudio querido, por aquí nos dicen, buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Me acuerdo de aquel 27 de octubre de 2010, pensé, no va a estar en el censo un gran habitante. Yo estaba con mi mamá en Pablo Podestá, mi hogar de soltera, miré el noticiero ese día y recuerdo esa frase que terminaba, yo prefiero el olvido. No recuerdo cómo empezaba, nos dice Olga desde General Pacheco, y bueno, esto me movilizó a buscar y a recordar, Claudio, que Olga hace alusión a ese poema de Joaquín Areta, ¿no? Ese militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, desaparecido. Exacto. Aquí en La Plata, en la época de la dictadura. Quisiera que me recuerden, ¿no? Que Néstor Kirchner recitó en un discurso en la Feria del Libro, ya por 2005. Tremendo poema.
Exactamente. Exactamente, es así. Muy buen dato, muy buen aporte, Sonia.
Un beso grande para Olga. Lina desde San Martín de los Andes nos dice, por aquí, abrazo con aires cordilleranos a todo el equipazo de las madrugadas del Diario Nacional. Muy merecido reconocimiento a un trabajo dinámico y bien hecho y que significa amena compañía para tantos trasnochadores como yo. Gracias, Alina. Entonces, el beso más grande y el abrazo, obviamente, retribuido desde aquí. Otro mensajito que nos llega a nuestro WhatsApp nos dice, hola Sonia, Claudio, mi homenaje a Néstor a 11 años. Gustavo desde Salta viajando a Cafayate, uno de los tantos compañeros camioneros. Claudio que se suma. Y por aquí nos dicen, buen día Claudio, Sonia, los escucho en Mendoza por Nacional Quino y por Libertador, pero es muy frecuente, como está ocurriendo hoy, que ninguna de las dos emisoras estén transmitiendo. Por favor, sería bueno que pudieran solucionar este problema para los que seguimos todas las madrugadas el Diario Nacional y además para que nuestra radio no pierda presencia en Mendoza, que tanta falta nos hace. Un abrazo y ojalá lo puedan solucionar. Gracias, nos dice Edgardo Villalba, Claudio.
Bueno, muy bien, Edgardo, un gran abrazo. Te agradezco mucho el llamado. 4:40, ¿algo más, Sonia?
Vamos a recordar entonces, 1165-840-870, nuestro WhatsApp y la línea nacional para recibir grabados, 0810-222-0870.
Bueno, vamos a escuchar ahora, si te parece bien, una música que es muy familiar para nosotros, porque es nuestra cortina, La Milonga Roja de Juan Pablo Gallardo, pero en otra versión que descubrí hoy, que no tenía idea que había sido grabada, por la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro, que integra el propio Juan Pablo Gallardo, pero acompañado de este enorme bandoneonista que es Ramiro Boero y de otros dos grandes artistas como Manuel Gómez y Augusto Argañaras. Vamos a escuchar otra versión completita de La Milonga Roja, el tema que identifica al Diario Nacional, y después me vas a decir si te gusta o no, mi querida Sonia. Vamos con ello, vamos Dalila querida, a escuchar Milonga Roja, Ramiro Boero, Juan Pablo Gallardo, Manuel Gómez, Augusto Argañaraz, la orquesta de cuerdas, Elvino Bardaro. bonito, ¿verdad, Sonia?
Tremendo. Tremendo, me encantó. Me encantó, me encantó. Qué linda orquesta, por Dios.
Hermoso el trío, porque es el trío de Ramiro Boero, enorme bandoneonista, Juan Pablo Gallardo, un eximio pianista, y Manuel Popo Gómez, contrabajista, acompañado justamente de la orquesta de cuerdas de Elvino Bardaro, ¿eh? Hermoso el tema, realmente una versión preciosa, ¿eh? Preciosa.
Bellísima, bellísima.
Tan versión. Bonita como la otra, pero diferente, ¿verdad?
Sí, por supuesto, Claudio, bellísima versión.
Bueno, esto es del disco Tres Expresiones Porteñas, que, bueno, han seguido toda una línea sumando a la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro, y que son nuevas composiciones de autores, de intérpretes jóvenes, que en palabras del entonces gran maestro Leopoldo Federico, decía Leopoldo de ellos, son el futuro del tango, son el futuro del tango. Muchos de ellos, alumnos de la Escuela de Música de Emilio Balcarce, de Emilio Balcarce. Mirá, ha sacado un semillero, Emilio, sin lugar a dudas, el gran Emilio Balcarce. Muy bien, 4:47, señora Sonia, señorita Sonia, usted señorita. Si le parece bien y usted dispone, vamos a la pausa.
Pausita y seguimos con el Diario Nacional.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Después de algunos años sin editar discos, apareció Random en el año 2017. Sus encuentros en el estudio de Palito Ortega empezaron a dar sus frutos. Y el encuentro final fue en el estudio Los Pájaros de Nelson Pombal. Ahí, con sus amigos, compañeros de siempre, con Rosarito Ortega, con Fernando Samalea, con Kiuge y con el Toño Silva, Charlie empezó a desgranar un montón de canciones interesantes, sumamente interesantes. Y entre ellas, esta Lluvia, que además conoció un video especial, en blanco y negro, genuino, lleno de lenguaje artístico. Del álbum Random del 2017, el regreso de Charlie García con Lluvia.
Las cosas que quisiste tener.
Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan 8 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Seguimos adelante con el diario Nacional. Claudio Orellano desde Córdoba.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, lo decíamos hace un ratito, que este sinvergüenza de Macri va a movilizar 400 micros, hay que ver si lo llena, ¿no? 400 micros a Dolores para que lo banquen en su indagatoria, porque hoy va a tener que declarar ante el juez Martín Bava por el espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. Y el título del diario Nacional que apuntábamos en el comienzo era que habló la abogada de la querella mayoritaria, Valeria Carreras, quien en diálogo con Nacional Patagonia dijo que Macri organiza una marcha para amedrentar al juez. Frente a la decisión de Macri de asistir acompañado por militantes a la indagatoria por la causa de Lara San Juan, la doctora Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria, aseguró que se trata de presionar al juez de federal de Dolores, Martín Bava. La palabra de Valeria Carreras.
Mira, lo tomo como una demostración más del poder que detenta el expresidente, porque esto, que no se confunda la audiencia, esto no es una marcha a favor de Macri. Esta marcha es para amedrentar al juez, para mostrarle el poder que tiene, ¿entendés? Esto es parte de... Así como le hicieron la campaña de prensa en contra al juez, bueno, ahora van por presionarlo, decir, mirá, no solamente tengo los medios, no solamente hice un comunicado de prensa del partido opositor más importante, que es Juntos por el Cambio, lo hicieron el miércoles pasado, sino que además, te voy a copar el pueblo, te voy a copar la ciudad, te voy a rodear el juzgado, ¿sí? Eso es meter miedo, eso es presionar. Y después me hablan de que es una persona, un ciudadano que cumple y que respeta los principios de la Constitución y republicanos. Decime si esto no es amedrentar a un juez, si esto no es injerencia en el poder judicial. ¿Qué habrá hecho cuando era presidente? ¿Habrá atropellado? ¿Habrá hecho derecho de pernada incluso?
Brillante, contundente, la abogada de la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas de Lara San Juan, Valeria Carreras, durísima con Mauricio Macri. Dura Valeria Carreras, contundente y brillante la doctora Valeria Carreras, en diálogo con la Radio Pública Nacional Patagonia. Decíamos, es ley el etiquetado frontal de alimentos. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con LT11 Nacional Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Tilio Benedetti, que confirmaba en ese momento, antes del debate, el apoyo mayoritario de la UCR.
Mire, yo le diría, 90% de nuestro bloque, de la Unión Cívica Radical, va a acompañar con entusiasmo la ley de etiquetado frontal. Digo, y dentro de ese 90% me incluyo. Yo creo que es una ley que va a ser un paso en esa necesaria reconversión de los hábitos alimentarios que tenemos los argentinos. no va a resolver todos los problemas, pero me parece que es una alerta sencilla para que cualquier consumidor pueda advertir si un alimento está excedido o sobrecargado, por llamarlo de alguna forma, tanto en azúcares como grasas como en sodio, como sal.
Ahí está la palabra de Atilio Benedetti, diputado radical. Bueno, decíamos, imputado por estafa y defraudación, 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentín, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para el jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos. Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentín por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en 6 hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal. Sobre el tema, presentando informes sobre Vicentín, habló el diputado santafesino Carlos Del Frade en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Sí, especialmente en los últimos años, cuando Vicentín se convirtió en el fugaducto del macrismo y dilapidó 92 años de historia más relacionado con la producción que con la especulación financiera, con el trabajo, más que con la filosofía del casino. Uh-huh. Así que efectivamente lo que hoy hemos visto y asistido, por lo menos en una primera etapa, en este juicio que se está haciendo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en donde ya se pidió la prisión para 11 directivos de Vicentín, es muy importante porque alguna vez en la Argentina las cosas van a cambiar cuando los delincuentes de guante blanco vayan presos, y me parece que este es el camino.
Ahí está la palabra del diputado provincial y periodista Carlos Del Frade, hablando sobre la presentación de informes sobre Vicentín. Que los ladrones de guante blanco vayan presos en Argentina, ese es el camino, cerró Carlos Del Frade. Habló la mamá del joven desaparecido Emiliano Poblete, Viviana Poblete. Recordemos que este joven desapareció en Villa Pehueña. Dijo Viviana que lleva 22 días sin tener novedades sobre el paradero de su hijo. No tenemos novedades ni nada confirmado. El 6 de octubre fue el último día que tuve contacto con mi hijo, dijo Viviana Poblete en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala.
Y bueno, novedades lamentablemente no tenemos nada confirmado. Mi hijo sigue sin aparecer, sin saber nada de él. Hoy ya son 22 días que no sé nada de mi hijo. El 6 de octubre fue el último día que tuve contacto con mi hijo.
¿Emiliano estaba con Maximiliano? ¿Son amigos?
No, señor. Emiliano no conocía a este chico, Maximiliano uh-huh. Fuentes. Mi hijo estaba ahí donde él alquilaba en Villa Pehueña y llegó este muchacho. Es las versiones que dio el compañero que estaba con él en el alquiler. Y se pusieron a tomar, salieron y siguieron tomando cerveza artesanal, andaban tomando. Y después dicen que este muchacho empezó a endulzarle que en Chile tenía mejor oportunidad de trabajo y le iba a ir mejor, porque él se fue de acá buscando trabajo, ya que acá solo hacía changuita nomás.
Ya llegó la segunda hora, arribamos a la segunda hora del Diario Nacional por la Radio Pública. El último punto de la señal nos indicó las 5, hora oficial argentina en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias, el segmento informativo de la Radio Pública, el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La Cámara de Diputados convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos. Fue ideado para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos. La iniciativa fue aprobada en general con 200 votos positivos, 22 negativos y 16 abstenciones. Vacunarán a turistas y habrá tercera dosis para mayores de 50 años con Sinopharm. Lo confirmó Carla Bisotti, en tanto el ministro de Deportes y Turismo dijo que la vacunación será un atractivo más para que nos visiten. El anuncio lo hicieron en una conferencia de prensa que ambos funcionarios brindaron en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia Italia. El jugador argentino Nicolás González dio positivo de coronavirus. El delantero de la Fiorentina se perderá el partido de hoy ante la Lazio por la Liga Italiana. En cuanto a la selección argentina y con miras a los enfrentamientos ante Uruguay y Brasil el 2 y 16 de noviembre próximos por la doble fecha de eliminatoria del mes de noviembre, el técnico Scaloni esperará hasta último momento la evolución del atacante para determinar su inclusión en la lista de buena fe para ambos encuentros. En caso de que no llegue en condiciones, su lugar podría ser ocupado por el delantero de la Juventus, Paulo Dybala. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura es de 19 grados 7 décimos, humedad 79%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 23 grados 5 décimos, 54 es el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Año 1994, para Manuel Wirtz, abriendo la hora en el Diario Nacional, Rescata mi corazón.
Con mucha energía, como tiene que ser, inaugurando ya la tercera hora a las 5 y 6 de la mañana, le damos la bienvenida, como hacemos todos los días, Sonia, a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, remolona, vamos, remolón. Vamos, que hace mucho calor acá en Córdoba, en Buenos Aires también, en La Plata también. Vamos, levántense en todo el país. Vamos a despertar. Buen día, buen día, buen día. Cinco y siete de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 5 décimas, esa es la temperatura, la humedad 54%, 1011 decimal 7 hectopascales la presión y el viento que proviene del oeste a 5 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy, 36 grados con cielo despejado. En la ciudad de las Diagonales, aquí en La Plata, tenemos el cielo ligeramente nublado, 17 grados 5 décimas, la temperatura y la humedad 85%.
Muy bien, Sonia, querida, 25 grados 4 la temperatura en Córdoba, 29% la humedad, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 36 grados, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada de este miércoles que comenzó hace 5 horas y 8 minutos, este miércoles 27 de octubre del 2021. Como hacemos habitualmente también a esta hora, en este mismo momento, el calendario de pagos.
Y tiene que ver con esta jornada, miércoles 27 de octubre, hoy se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 y haberes superiores a 29.135 pesos. También perciben la prestación por desempleo personas con documentos finalizados en 6 y 7. ANSES acompaña con el pago programa alimentar a titulares de Asignación Universal por Hijo, hoy con documentos terminados en 8 y 9. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5. Claudio, cuyos haberes superen la suma de 29.135 pesos.
Muy bien, querida Sonia, ya en un ratito vamos a reiterar esta importante información como hacemos diariamente en nuestro envío periodístico federal por la radio pública. Y como bien apuntaba Sonia hace un ratito nomás a través de un oyente, pero Sonia dio un dato muy importante, hizo un aporte muy importante, en la Feria del Libro del año 2005, Néstor Carlos Kirchner, de quien hoy lo recordamos porque se cumplen 11 años de su partida, había leído un poema, del militante Joaquín Areta, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que había sido desaparecido en La Plata el 29 de junio de 1978, a la edad de 23 años. Leyó ese poema Néstor, ¿sí? Quisiera que me recuerden, y ahí planteó dos caminos. El recuerdo por haber hecho camino, propuso dos alternativas. El recuerdo por haber hecho camino o el olvido, que será el más duro castigo. Por supuesto que siempre lo recordamos a Néstor por haber hecho camino, por haber hecho tanto bien a la patria. Y vamos a recordar ese momento, en la Feria del Libro, año 2005, quisiera que me recuerden. en la voz del gran presidente y gran patriota Néstor Carlos Kirchner.
Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Así recordábamos al querido presidente, querido compañero, admirable compañero Néstor Carlos Kirchner, quien hace 11 años partió a la eternidad, pero siempre vivo en el corazón, vivo en los corazones de los habitantes de esta bendita Argentina. 5:13 de la madrugada, bueno, hay más información deportiva, otro hombre de Pasión Nacional irrumpe en nuestro escenario y con el polideportivo se encuentra Gustavo Herr. Buen día, Gustavo, en el aire.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y para hablar del polideportivo y una agenda muy nutrida para hoy, miércoles 27 de octubre, hablando de básquet, la final, las finales del Super 20 de la Liga Nacional de Básquet. Todo se va a desarrollar en Córdoba, todo, en el estadio de Instituto. Los 8 mejores equipos que ya están en la docta y que inician el tramo final de la competencia. Instituto, Obras Sanitarias, Ferrocarril Oeste, Boca, Gimnasia de Comodoro, La Unión de Formosa, San Martín de Corrientes y Quinza, que buscan quedarse con la Copa. ¿Cómo va a ser esta agenda de hoy en Córdoba? A las 13:30, San Martín de Corrientes frente a Ferrocarril Oeste. A las 16, Boca La Unión de Formosa. A las 18:30, Gimnasia y Esgrima de Comodoro frente a Quinza de Santiago. Y a las 21:10, Instituto Obras. El jueves, la semifinal 1, a definir por supuesto, 18:30. Y la semifinal 2, 21:10. Y el sábado, la gran final, que se va a estar disputando a partir de las 11 de la mañana. Y también en esta agenda del polideportivo, la presentación de Diego El Peque Schwartzman. Hablamos de tenis, en el ATP de Viena, en Austria. Va a enfrentar al italiano Fognini, de 34 años y 36 del mundo. Fabio Fognini, el rival que va a enfrentar en el arranque en Viena, el número 16 del mundo, el argentino Diego Peque Schwartzman. Esto va a ser no antes de las 10 de la mañana, hora argentina. Gran abrazo, Claudio.
Abrazo, querido Gustavo Herr. Un abrazo grandote, querido, y nos reencontramos en cualquier momento aquí en el Diario Nacional. 5:15 de la mañana, Dalila. Este hombre lo vamos a tener el año que viene, en el Gran Rex, ¿eh? Así que atenti, atenti cuá, que ya hay mucha gente que ya había sacado la entrada para marzo del 2020, pero no ocurrió por la pandemia, justamente. Pero va a estar a fines del 22, Pat Metheny. Así que es una buena cita que podemos tener con este enorme, enorme músico que va a brillar seguramente sobre el escenario del Gran Rex el año que viene. Estaremos por ahí, estaremos por ahí. Después nos iremos a comer alguna mozzarella confainada enfrente. No voy a decir el lugar porque ya es archiconocido. Bueno, 5:17 de la mañana, 25 grados la temperatura en Córdoba. Actualizamos los datos aquí, 25 grados si te estás levantando, 5:17, 25 grados, humedad 31%, presión 965 decimal 2, viento del sudoeste ahora, está rotando al sudoeste. Mirá vos, pasó del norte al sudoeste a 5 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad normal. Máxima para hoy 36 grados, parcialmente nublado el cielo, para lo que resta de la jornada de este miércoles, mitad de semana, ya mitad de semana, y terminando este mes número 10. Sonia, en Buenos Aires y La Plata, contame.
Cielo despejado en Buenos Aires, Claudio, 23 grados una décima en la temperatura, la humedad 55%, y aquí en La Plata, unos cuantos grados menos, 17.5 con un 85% de humedad. Y atención a estar preparados, porque para hoy se anuncia una máxima de 36 grados.
Muy bien, 36 grados también por Buenos Aires, Atenti cuá, 5:18 de la mañana. Bueno, vamos con algunos títulos recordando concretamente que ya es ley el etiquetado frontal. Ya es ley el etiquetado frontal de alimentos después de sucesivos intentos de Juntos por el Odio de posponer el debate con argumentos de campaña. Diputados convirtió en ley por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones el etiquetado frontal de alimentos destinado a evitar el exceso de azúcares, grasas y calorías en comestibles procesados que ponen en riesgo la salud. Es un paso fundamental en la lucha contra los peligros de una nutrición nociva. Sí, se ha aprobado esa ley, afortunadamente, del etiquetado, reiteramos, por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. La iniciativa comenzó a ser debatida pasadas las 16 de ayer y su análisis se agotó pasadas las 23 de ayer tras la intervención de más de 70 diputados. Debemos señalar que al abrir el tratamiento del proyecto, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moró, afirmó que el Estado argentino no va a mirar para otro lado en un contexto de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión y los problemas cardíacos que afectan a su población y que se pueden prevenir a partir de una buena alimentación. Su compañera de bloque, Liliana Schwind, ponderó la ley como un hito para consumidores y usuarios, pero también para la producción alimentaria argentina. Esta ley es poner en lo más alto a los consumidores que hace años reclaman información clara, precisa y veraz, dijo la diputada Schwind. Es uno de los temas del día, sin lugar a dudas. El otro, bueno, el reporte de cada día del coronavirus, se registraron 15 fallecimientos, 1.415 contagios en las últimas 24 horas en la Argentina. De esta manera, el total de muertes durante la pandemia llegó a 115.866 y los contagios a 5.283.000. Además, la cartera sanitaria consignó que son 633 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,3% en el país, 41,8% en el área metropolitana de Buenos Aires. Digamos que 5.149.181 pacientes recibieron el alta y 17.953 son casos confirmados activos. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 639 casos, Ciudad de Buenos Aires 221, Córdoba 123, Tucumán 78, Santa Fe 61, entre otros distritos. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 58.885.358, de los cuales 33.310.761 recibieron una dosis, 25.574.596 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a algo más de 69.400.000, 69.476.034. A propósito del coronavirus, de las vacunas, habló el médico infectólogo Fernando Achinelli en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, señaló, advirtió que la pandemia no ha terminado y una probable tercera ola está presente.
Sí, fundamentalmente creo que el mensaje tiene que ser que la pandemia no ha terminado. Uh-huh. Estamos en un momento de, por supuesto, de descenso de los casos, y eso es, creo que, un valor muy importante y tiene que ver con, sobre todo, con el éxito de la vacunación, que desde el mes de agosto se vacunó de forma acelerada, completando los esquemas de la población, las segundas dosis, y por supuesto también la sociedad que acompañó con el cumplimiento de las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy importante de toda la población. Pero no debemos olvidar que el riesgo de la variante Delta y de que una probable tercera ola siempre está presente.
La palabra del médico infectólogo Fernando Achinelli. Vamos a hablar del previaje, que triplicó la actividad turística, según dijo Juan José Baillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, quien destacó la importancia que ha tenido este programa, el previaje, me refiero, el cual contempla la devolución del 50% de lo gastado en viajes por el país. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Creo que vale la pena destacar en dos o tres líneas la importancia de este viaje, creo que la decisión política del Gobierno Nacional de tener un programa, una herramienta que aliente y fomente la actividad turística, como el previaje, es realmente todo un acierto. Ya ha triplicado la actividad a iguales meses, digamos, previsto, por ejemplo, para la actividad de diciembre, o lo que fue el año, toda la temporada pasada, ya multiplica por tres el uso que se le ha dado. Más de 1.500 millones de pesos han sido otorgados a través de este programa a cientos de miles de argentinos, ¿no? Es un programa que te permite, digamos, te devuelve el 50% de lo gastado. Uno tiene que simplemente instalarse frente a una computadora, están los prestadores inscritos, y de cada reserva que uno hace, de cada compromiso de hotelería, de gastronomía, de paseo, de agencia de viaje, el Estado te devuelve el 50% de lo gastado. Y si es en el programa de jubilados para quienes están PAMI, es hasta el 70% de lo gastado.
Ahí está la palabra de Baillo, funcionario del gobierno del gobernador Gustavo Bordet en Entre Ríos, titular de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Desarrollo Económico de Entre Ríos. Vamos ahora a escuchar a la senadora provincial del Frente de Todos, Cecilia Jury, refiriéndose a un proyecto de su autoría para crear el Programa Provincial de Control de Precios, el cual no avanzó en la legislatura por falta de apoyo del oficialismo. Quiero decir que Córdoba tampoco, Córdoba tampoco parece que no está en condiciones de querer controlar a los comercios y a las cadenas de supermercados. Ya se expidió Schiaretti. Dijo que no va a seguir la política del Gobierno Nacional. Schiaretti, como siempre, ¿no?, dándole la espalda al Gobierno Nacional. Córdoba, la provincia negacionista en todo. Bueno, habló la senadora provincial Cecilia Jury, señalando que no está en condiciones para controlar comercios y precios de productos. El diálogo con Nacional, Mendoza Aquino.
Creo que en realidad lo que hay de fondo es una decisión política del Gobierno Provincial, de Suárez y por lo tanto de todos sus funcionarios, de no involucrarse en los problemas que afectan a la gente cotidianamente. Digo, el tema de los precios es algo que te plantean en cualquier lugar donde vayas. Y digo, todos entendemos que la inflación es un problema más estructural, que tiene que ver con otras, pero cuando hay herramientas concretas, lo menos que se espera es que el gobierno se involucre para hacerlas que funcionen. Sin la fiscalización y sin el control, la verdad es que no hay forma de que esto funcione. Y nos llama la atención que, habiendo iniciativas concretas como esta, pero podrían haber otras, ni siquiera se dé lugar a la discusión, porque de fondo la decisión política es no involucrarse y boicotear.
Ahí está Cecilia Juri, la senadora provincial del Frente de Todos, que dice que al gobierno provincial no le interesa cuidar el bolsillo de los mendocinos, igual que el gobierno de Córdoba, que parece que no le interesa tampoco cuidar el bolsillo de los cordobeses y las cordobesas. Según Schiaretti, que tan preocupado está por los cordobeses y cordobesas, parece que no le interesa cuidar el bolsillo de las personas, del pueblo. A Schiaretti tampoco le interesa. Bueno, seguimos con Radio Nacional Mendoza Aquino, quien dialogó con Rolando Firmani de Atilra, Mendoza. Firmani señaló, buscamos que el Estado Nacional sea parte del rescate de Sancor. Firmani es secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, seccional Mendoza, Atilra, Mendoza.
Bueno, mira, en realidad nosotros estamos detrás de que los puestos de trabajo de Sancor no se pierdan desde hace varios años. Tenemos que recordar que la cooperativa tenía 5.000 empleados directos. Y después de la crisis producida por su mala administración, sin duda, hoy cuenta solamente con 1.500. Gracias a la intervención del gremio, las plantas que se fueron vendiendo se fueron trasladando con todo su personal, lo que ha hecho que la caída de personal no sea tan grave, se han mantenido en esas nuevas empresas que fueron comprando. Y hoy día nos encontramos en esta situación con un plantel de 1.500 trabajadores y con un grupo inversor que aparentemente viene por ahí, por donde vos planteás, por el grupo Vila Manzano, que viene a tomar medidas para salvarla, y siempre para salvar la decisión que toman es despedir personal. Bueno, por eso hace unos días atrás iniciamos una medida de fuerza nacional, estuvimos de paro. Y bueno, y seguimos detrás de eso, ¿no? En conversaciones con el gobierno nacional para que de alguna manera intervenga y ayude a que no se pierdan más puestos de trabajo.
Ahí está la palabra de Rolando Firmani de Atilra, seccional Mendoza. Habló el economista Juan Manuel Gispert. Se refirió al acuerdo de precios que debe ser defendido por las pymes del interior. El diálogo que mantuvo Gispert con LB8 Nacional Libertador.
Bueno, en la declaración que hace ACDE respecto al acuerdo de precios que el gobierno ha alargado, que es un acuerdo donde no todas las empresas firmaron, e inclusive ayer se sumaron nuevas empresas porque han quedado preocupadas muchas empresas respecto a la competencia que se da en los supermercados con aquellos productos que han bajado los precios. Dice la declaración de ACDE, vulnera los principios de la doctrina social de la Iglesia, o sea que va en contra de la doctrina social de la Iglesia, porque impide que la actividad económica se ponga al servicio de la comunidad. Niega la libertad de la persona en el campo económico como un valor fundamental y menosprecia la importancia del libre mercado. Cuando justamente la doctrina social de la Iglesia...
Sí, han leído mal los muchachos la doctrina social, ¿eh?
No, lo increíble es que es exactamente a la inversa.
Al revés, claro.
La doctrina social de la Iglesia entiende a la propiedad privada como un derecho por debajo de la igualdad y el acceso a los bienes y servicios de la población, igual que el libre mercado. Y el objetivo de la doctrina social de la Iglesia es poner a la economía al servicio del hombre y no al revés.
La palabra del economista Juan Manuel Gispert. Seguimos hablando sobre el control de precios, en este caso Néstor Loggio, diputado provincial del Frente de Todos de Entre Ríos, dialogó con LT14 Nacional General Urquiza Paraná y respaldó la decisión del gobierno nacional al congelar los precios de varios productos para proteger la mesa de los argentinos y argentinas. Señaló, las empresas no tienen interés en acompañar la necesidad de los argentinos. Vamos a escucharlo a Loggio.
Yo presenté un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para que se pida en cuerpo, en apoyo a la decisión que tomó el Poder Ejecutivo Nacional teniendo en cuenta que hay un incremento desmedido de precio de la canasta básica de alimentos y está poniendo dificultades en la mesa de los trabajadores, de los desocupados, de los microemprendedores. Y acá hay una necesidad que en el corto plazo, 90 días, plantea el gobierno, los precios se tranquilicen, le den un poco de previsibilidad a las familias, sobre todo a fin de año, y mientras tanto se va discutiendo entre el Estado y los formadores de precios una ganancia razonable del sector de los alimentos, pero que le permita a las empresas tener una rentabilidad, insisto, razonable, pero que a su vez a los trabajadores y a los desocupados les permita garantizar la adquisición de los alimentos. Uh-huh. Hoy la realidad es que las compañías monopólicas, porque objetivamente el mercado de los alimentos está oligopolizado en 5 o 6 compañías, tienen balances superavitarios en miles de millones de pesos, vienen de periodos de pérdida en el gobierno de Macri, han tenido una rentabilidad enorme en el año anterior, del primer año de pandemia, tienen muy alta rentabilidad en estos 10 meses que vamos transitando. Es justo que morigeren su rentabilidad en función de la necesidad que menos tienen. Y las empresas han demostrado claramente que no tienen interés en acompañar la demanda y la necesidad de los argentinos. Porque cuando uno ve los balances que son públicos de Molino, de Arcor, de Ledesma, por nombrar las más conocidas, que insisto, ganan centenares, miles de millones de pesos por año, por otro lado son las mismas compañías que aparecen en el último informe de los Pandora Papers, que tienen cuentas offshore donde han fugado centenares de millones de dólares. O sea que ganan dinero a costilla de los consumidores argentinos, los transforman en dólares y los fugan del país.
Qué razón tiene Elogio, ¿eh? Suscribo todo lo que dice el diputado provincial del Frente de Todos de Entre Ríos, Néstor Elogio, asegurando que las empresas han demostrado claramente que no tienen interés de acompañar la demanda y la necesidad de las y los argentinos, ¿eh? Y la guita que ganan la fugan afuera. Tiene mucha razón, Elogio. A propósito, Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, reveló que 2 cadenas de supermercados no quieren bajar su margen de ganancia. Es una vergüenza. Una vergüenza la actitud que adoptan estas 2 cadenas de supermercados. Una vergüenza. Patético lo que hacen estas cadenas de supermercados, atentando contra la alimentación de las y los argentinos. El secretario de Comercio Interior señaló que ve con preocupación, Feletti, la existencia de 2 grandes cadenas de supermercados que no quieren bajar sus márgenes de ganancia. Y estos atorrantes, dueños de las cadenas de supermercados que son atorrantes, las ventas durante el mes de agosto aumentaron un 4.5%. Es decir, ganan guita permanentemente. Ganan guita aumentando los precios o congelando los precios, siguen ganando guita. Nunca pierden ellos. Y como decía Elogio, la ganan a través de los consumidores y después la fugan y la mandan al exterior, a los paraísos fiscales. Estos caraduras atorrantes, dueños de hipermercados. En su gran mayoría atorrantes. Vamos a escuchar a un empresario textil que justamente no se caracteriza por ser peronista ni kirchnerista. Y me refiero a Teddy Karagosyan, quien señaló que durante el gobierno macrista, un ministro me preguntó por qué invertía. El empresario textil se refirió al momento económico que atraviesa el país, que empieza a reactivar su economía, ¿eh? Teddy Karagosyan, ¿eh?, dialogó de esta manera con la radio pública.
Los empresarios argentinos estamos acostumbrados a los vaivenes y tenemos la diferencia con el resto del mundo sobre ser muy proactivos y ser muy optimistas. Los que sobrevivieron. Los que no sobrevivieron, como vos decís, en un momento dejaron de remar y dejaron de avanzar y dejaron de invertir y eso no pudieron sobrevivir. En el gobierno anterior un ministro me preguntó por qué invertía y yo le dije, gobiernos malos y ministros que no entienden, he visto muchos, pero nosotros seguimos estando.
Claro, ellos se van.
Y entonces eso es lo que sucede.
La palabra del empresario textil Teddy Karagosyan. Recordemos que la Unión de Trabajadores de la Tierra acamparon en el Congreso en reclamo de una ley de acceso a la tierra de 4 días frente al Congreso Nacional, en reclamo de avances en el tratamiento de la ley de acceso a la tierra, como veníamos apuntando. Rosalía Pellegrini, referenta de la organización, señaló que el proyecto plantea la creación de créditos blandos para los productores y productoras de la agricultura familiar, y esto decía la radio pública.
Bueno, primero seguir insistiendo que se conozca qué hay detrás de lo que comemos, qué hay detrás de la lechuga, el tomate, la acelga. Bueno, somos nosotros y nosotras, familias productoras de alimentos, que vivimos arrendando la tierra. Cada vez los alquileres suben más, nadie regulariza el alquiler rural, hay abusos de todo tipo de la parte de las inmobiliarias, y nosotros lo que insistimos es en la ley de acceso a la tierra, ley que se volvió a presentar durante este gobierno, que tiene el compromiso del presidente Alberto Fernández este año de que salga la ley. Sin embargo, por distintas cuestiones de la coyuntura, nos van diciendo que no, que no, que no. El tiempo pasa y las familias productoras no damos más.
Ahí está la palabra de la referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Rosalía Pellegrini. Ahora vamos a escuchar la palabra de la secretaria de Energía de Entre Ríos, Silvina Guerra. En esa provincia continuará congelada la tarifa eléctrica. El diálogo que mantuvo Silvina Guerra con el ECTE-14 Nacional General Urquiza, Paraná.
En el caso de la electrificación rural, también trabajando con proyectos en todas las zonas del norte. En este momento tenemos obras en ejecución en el Departamento Federal. Estamos trabajando para licitar una obra en el Departamento Feliciano, que es un compromiso que hizo recientemente el gobernador con los propios vecinos del Departamento Feliciano. También en el sur, en el Departamento Gualeguay, se licita en los próximos días una obra de electrificación rural que alcanzará a 100 usuarios aproximadamente. Y siguiendo con el esquema de auxilio en el caso de las tarifas sociales a los sectores más vulnerables y que necesitan una mano, con el esquema de tarifa social provincial, también la asistencia a clubes en este sentido, a clínicas y sanatorios que nos han dado una gran mano en la pandemia, se auxilió con el subsidio en la tarifa eléctrica, a los sectores productivos, arandaneros, arroceros, fijándonos siempre en el abastecimiento de la energía, el gas natural y la energía eléctrica, a los parques industriales y todos los sectores productivos de la provincia.
El diario de Nacional por Nacional.
5:39 de la mañana en toda la República Argentina. Reiteramos, Sonia, si te parece bien, el calendario de pagos correspondiente a esta fecha.
Hoy miércoles 27 de octubre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 y haberes que superen los 29.135 pesos. También perciben la prestación por desempleo personas cuyos documentos finalicen en 6 y 7. El programa Alimentar Acompañando a titulares de la AUH hoy abona el beneficio a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9, y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES estará abonando el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5. También, Claudio, con haberes superiores a 29.135 pesos.
6:20 de la mañana, contame cómo están las cosas con el tiempo en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Arranca esta jornada esperando la salida del sol en apenas 17 minutos. Mirá, con cielo despejado, 23 grados una décima de temperatura y 55% de humedad. 36 grados la temperatura máxima prevista para hoy con cielo despejado. Aquí en La Plata también tenemos el cielo despejado, con 17 grados 9 décimas de temperatura y 85% de humedad.
Perfecto, querida Sonia. Aquí en Córdoba, despejado el cielo, la humedad 31%, la temperatura actual 25 grados y te estás levantando a las 5:40 de la mañana, máxima para hoy estimada en alrededor de 36 grados, con el cielo parcialmente nublado para lo que resta de este miércoles. Habló la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Título del Diario Nacional, anunció que se comenzarán a aplicar terceras dosis. La titular de la cartera sanitaria afirmó que Argentina tiene un alto nivel de inmunización por haber avanzado fuerte en la campaña de vacunación y adelantó que se comenzará a avanzar con las terceras dosis con mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas.
También en relación a recomendaciones de organismos internacionales y análisis de situación local, lo que se sabe, la evidencia que se compartió en este último tiempo, es para avanzar en relación a la recomendación de las personas inmunocomprometidas, las personas que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años, que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días, que vamos a trabajar en la planificación, la distribución y cada una de las provincias avanzar en ese sentido. Las personas inmunocomprometidas que hayan recibido un esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19 van a recibir una tercera dosis y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Este grupo es alrededor de 1.6 millones de personas en Argentina, así que son los dos grupos que tienen la recomendación de recibir una tercera dosis, que es diferente a recibir un refuerzo. La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es justamente reforzar la inmunidad en forma periódica y eso generalmente es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario.
La palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Habló la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, refiriéndose al pago del complemento mensual para el salario familiar a más de 2 millones de personas. Expresó, somos el gobierno que pondrá a la Argentina en marcha. Fernanda Raberta.
Sí, 2.100.000 trabajadores y trabajadoras que tienen salario familiar, ¿no? Que tienen chicos menores a cargo. Estamos hablando de 3.200.000 nenes y nenas que tienen padres trabajadores en relación de dependencia que son asistidos mes a mes con un salario familiar. Bueno, la decisión del Gobierno Nacional, a partir de un decreto del Presidente de la Nación, es duplicar ese monto. Para que tengamos una idea, estamos hablando de, naturalmente, todos los meses con terminación de documento, los trabajadores cobran, aquellos que tienen ingresos hasta 78.000 pesos de salario, cobran 5.063 pesos. Bueno, lo que estamos haciendo con esta partida complementaria es agregando otros 5.063 pesos. Vale decir que cada hijo o cada hija de un trabajador registrado va a tener como salario familiar 10.126 pesos. Lo explico de esta manera porque lo hacemos para reconocer ese esfuerzo enorme que están haciendo los trabajadores y trabajadoras argentinas, que además tienen chicos, que además ven en sus hijos la ilusión de encontrar en ellos las posibilidades que tal vez no tuvieron como padres ellos, o incluso de ser superados en felicidad, en capacidades, en desarrollo de proyectos. Bueno, todo ese esfuerzo que hacen los trabajadores, el gobierno lo reconoce y por eso duplica el monto del salario familiar.
El Diario de Nacional.
Vengo por el camino. candela y volá volando, volá volando. Volando vengo, vengo, volá volando. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino.
Bueno, no es para buscar candela hoy, pero sí para leer algunos mensajes de nuestra audiencia, querida Sonia.
Tenemos por allí a nuestro amigo Juan Sebastián Domínguez Andreu, Claudio querido, a punto de abordar su avión desde Lanzarote hacia Palma. Se vienen unos días de descanso, así que le mandamos un beso gigante y le deseamos muy, pero muy buen viaje.
Un buen viaje para Juan Sebastián, un abrazo enorme al querido, ¿eh?
Nati y Nancy nos están escuchando en el Hospital Larraín de Berisso. Para ellas un beso enorme. En un ratito ya terminamos la guardia, pero aquí cantamos presente. Enfermeras amigas del sector de Polivalentes, así que un beso enorme para ellas. Y también vamos a saludar a Camila, que nos está escuchando aquí en la Ciudad de La Plata. Claudio nos envió un mensaje y nos dice: hola, buen día, muchísimas gracias por acompañarme. Los escucho hace algunas semanas y bueno, hoy me decidí a escribirles. Un beso enorme para los dos, me encanta la dupla y será, si Dios quiere, hasta mañana.
Bueno, un beso grande, querido, hasta mañana y que descanses. 5:47, ¿algo más, Sonia, querida?
Por aquí, Claudio, vamos a recordar entonces que sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado y 23 grados una décima de temperatura. Atención, se augura una jornada de mucho calor, muy agobiante, a tomar mucha agua, a usar colores claros, a evitar actividades al aire libre en horas complicadas, 3, 4 de la tarde, a esperar un poquito. 36 grados la temperatura máxima pronosticada para hoy sobre Capital Federal y alrededores, Claudio.
Bueno, muy bien, 25 grados la temperatura en Córdoba, si te estás levantando a las 5:48, 25 grados, 31 la humedad, cielo despejado, máxima 36 grados. Damos la última pincelada musical en esta emisión del Diario Nacional, Sonia.
Muy bien, y mira, se viene una dupla, dos damas que juntas son dinamitas. Claudio, hablamos de Soledad Pastorutti y la India Martínez, que llegan haciendo la música de mi vida.
Es un día más y otra vez pesan mis pies, ya me estoy yendo a trabajar, está fría la mañana, alegría y voluntad, lo hago por ti, lo hago por mí, pero también por verte sonreír, llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final.
Yeah. El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
Hola, soy Rosa de Bariloche. Saludos para Claudio, para Sonia y Gustavo Rabinovich. Shalom. Quería decirles que acá estamos aterrizando recién de los fuertes vientos. Está muy lindo. Les pido, por favor, que pasen Arráncame la Vida, de Chico Novarro. Chao.
Sí, hola, buenos días. Bueno, para la Radio Nacional, la radio pública, estimado Claudio, Sonia, Jorge Barrio Versalles, acá de Capital Federal, sabe que soy oyente ya vitalicio. Verdaderamente, todos los días los escucho, todas las noches. Bueno, acá lo que estás diciendo, mirá, Claudio, tenés razón, pero acá hay una cosa que nosotros no tenemos, no sé si llegamos ya a una situación de enfrentamiento, pero ya Macri va a mandar, ¿cuánto dijo? 400, bueno, no importa, que va a mandar ahora. En vez de 400, mandará 10 o 20.
Buen día, Sonia, Claudio, desde Centenario, Andrés, acá en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, al pie del cañón.
Beso grande para Andrés, ¿eh? Nuestro amigo de Centenario, en la provincia de Neuquén, bueno, Jorge, del barrio de Versalles, fiel oyente de nuestros diarios, y a Rosa de Bariloche, ahí tomamos nota, ¿eh? Mañana vamos a estar complaciéndola en nuestro momento sensible, Claudio, con Arráncame la Vida. Qué lindo bolero.
Por favor, sí, con Novarro y Andrea Tenuta, por favor, me encanta, me encanta, me encanta. 5:56, gracias querida Sonia, gracias a los oyentes, a los compañeros, compañeras que se comunican con el Diario Nacional. Les quiero recordar que el presidente Alberto Fernández otorgará este mediodía la condecoración del collar de la Orden del Libertador San Martín al expresidente uruguayo José Pepe Mujica. El acto se realizará a las 12 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales. En tanto, el jefe de gabinete Juan Mansur se reunirá a las 7:30 con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. A las 9 Mansur visitará la planta industrial de Bayer en el partido bonaerense de Pilar, y a las 11 el jefe de gabinete, que no para, recibirá en su despacho de Casa de Gobierno al gobernador formoseño Gildo Insfrán. A las 11:30 Mansur se reunirá con el presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgeroni. Recordamos que el presidente Alberto Fernández estuvo de visita en la localidad bonaerense de Avellaneda, recorrió la planta de microenvases, una empresa con 20 años de trayectoria en la producción de insumos en cartón corrugado, y las instalaciones de Durax Cristalux, una cooperativa de trabajadores líder en la fabricación de vajillas y envases de vidrio, y señaló en Avellaneda que las políticas a favor de la industria nos diferencian de nuestros competidores, dijo Alberto. En la Argentina que soñamos, queremos que las empresas se construyan con dedicación, con esfuerzo, reinvirtiendo, dando trabajo y exportando, cerró Alberto ayer en Avellaneda. 5:57, mañana voy a seguir hablando y voy a atender al gobernador Schiaretti porque se la pasa diciendo mentiras. Y mañana les voy a comentar a nuestra amable audiencia toda la plata que pone el Estado Nacional en Córdoba, y que Schiaretti, según Schiaretti dice que no, pero el Estado Nacional ha puesto mucha plata en Córdoba y sigue poniendo mucha plata en Córdoba el Estado Nacional, para echar por tierra las mentiras de Schiaretti, socio de Macri. 5:58, Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, gran abrazo, y en este día no podía dejar de aprovechar la oportunidad, después de lo que fue ayer, hablando de la Primera Nacional, de la segunda categoría del fútbol argentino, la victoria de Ferro ante San Telmo 6-0, de dar cuenta, Claudio, de la paridad extraordinaria que hay en esta segunda categoría del fútbol argentino, a falta de 3 fechas.
En los 2 grupos, porque llevaba una gran ventaja Almirante y ahora están todos pegaditos, ¿eh? Atenti cuá, ¿eh?
En la zona A, Almirante Brown tiene 55 puntos, Quilmes tiene 54, San Martín 53 y Tigre 51. Fíjate la paridad absoluta. Y en la zona B, Barraca, sí, Central tiene 49, Ferro 48, igual que Güemes de Santiago del Estero, e Independiente Rivadavia de Mendoza 47, recordando que los primeros de cada zona juegan la final por el ascenso, y después del 2 al 4 clasifican para el reducido.
No se me olvide de Brown, de Adrogué y Pablo Vicó, por favor, que tiene posibilidades.
Oh, no, por
favor, le pido, el equipo de Adrogué.
Que empató el lunes con Instituto, lo iba ganando, exacto, con los goles de Pruera.
Iba ganando 2-0, Instituto. Sí, sí, una caga. Ahí en el, sí, sí. No tengo que decir eso, pues yo tiro para Instituto también, porque
muy bien,
es el equipo
bien
de mi barrio. Está acá a 10 cuadras, viejo.
Claro, claro, qué lindo, por favor.
Está acá a 10
qué
cuadras. Usted donde ve mi biblioteca, en dirección vamos a la cancha de Instituto.
A sus espaldas está el estadio de Instituto.
El estadio Juan Domingo Perón, papá.
A partir de mañana, como diría un cantante argentino-español, vamos bien a hablar de la selección argentina, porque Nicolás González dio positivo de COVID-19, el delantero de la Fiorentina, lo anunció así el club italiano, y ya están los árbitros, Alexis Herrera frente a Uruguay, el árbitro venezolano, y Andrés Cunha, el árbitro uruguayo, ante Brasil. Este será en San Juan, este partido.
Bueno, muy bien. ¿Querés agregar algo más, querido Lautaro? Ya estamos en el final, ¿eh?
Hoy día libre para River. Finalmente, así es un premio que le dio Gallardo a los muchachos. Fíjate el dato que queda. Armani llegó a los 70 goles sin recibir goles. A los 70 partidos, perdón, sin recibir goles. Igual que algunos nombres. Filiol, Carrizo, Barovero y Comiso.
¿Qué tal, eh? Bien, bien por el gringo Armani. Bueno, muy bien. Querido, lo escucho luego en el panorama. Saludo a las 6 de la mañana, todavía 6 de la mañana, ya van a ser 6 y 1 minuto. A Chelo Ayala, Miriam Chámez y el gran equipo de Panorama Nacional.